Bueno, buenos días a todas y a todos. Ya la mayoría de ustedes, si no todos, me conocen suficientemente porque no es la primera vez y espero que no sea la última tampoco que nos encontremos en este foro para discutir sobre la ley de contratos o sobre lo que haga falta. Me dice el compañero que el plan era que empezáramos ahora y que termináramos en torno a las 11:15 aproximadamente, para que les diera a ustedes tiempo de tomar un café antes del próximo de la próxima ponencia. Por mí no hay inconveniente. Yo seguramente aguantaré yo más 3 horas hablando que ustedes 3 horas escuchando. Pero bueno, saben en cualquier caso que me pueden interrumpir en cualquier momento, que podemos entablar un diálogo sobre las cuestiones que vayamos viendo. El tema de hoy era complicado. Era y es complicado. Si se acuerdan ustedes, la última vez que estuvimos juntos hablábamos de las técnicas de racionalización en la contratación administrativa, que era un tema bastante feo, bastante difícil, y hoy tenemos un tema mucho más práctico, si quieren que les diga la verdad. Vamos a hablar de la preparación y adjudicación de los contratos, los procedimientos de adjudicación, en especial o en particular los procedimientos con negociación, que son unos cuantos en la nueva ley de contratos del sector público, y vamos a reservar 10 minutos o 15 minutos para hablar de lo que yo creo que ya les han hablado todos los que me han precedido en este curso, que es del contrato menor, que es lo que nos tiene a todos locos de la cabeza, el contrato menor. Bueno, yo les voy a dar mi opinión sobre el contrato menor, vamos a ver otra vez, a repasar otra vez lo que dice la ley y vamos a repasar los últimos informes de las juntas consultivas de contratación administrativa, tanto de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como un informe que hay de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón y el decreto ley de Aragón, que ustedes ya conocen seguramente también. Les daré mi opinión sobre el mismo. La preparación y la adjudicación de los contratos del sector público. Esto tiene mucho tomate porque, si se dan cuenta, la legislación de contratos del sector público, que es legislación, como saben, que deriva directamente de las directivas europeas de contratación, de la 24/2014 y de la 25/2014, realmente la preocupación de la Unión Europea en materia de contratación no es ni la naturaleza jurídica de los contratos, ni, a pesar de las novedades de la directiva, las modificaciones, subrogaciones, extinción de los contratos, causas de resolución, etcétera, etcétera, a la que ahora ya le dedica efectivamente tanto la directiva como la ley unas normas de obligado cumplimiento, es decir, de obligada transposición para los Estados miembros y de obligado cumplimiento. Pero la preocupación desde el principio de la normativa europea en materia de contratos ha sido la preparación y la adjudicación de los contratos. La Unión Europea ha dicho, miren, tenemos que respetar, salvaguardar las normas de la libre competencia, de la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas en todo el ámbito de la Unión Europea, y la contratación es un sector clave, tanto que, como saben ustedes, supone el 20% aproximadamente, en cifras netas, el 20% del PIB de la Unión Europea. Por lo tanto, dice, bueno, los Estados que hagan lo que quieran, que califiquen los contratos como se les ocurra, como les dé la gana, pero las normas relativas a la preparación y a la adjudicación tienen que ser, eso sí, normas comunitarias y basadas en unos principios básicos que están en las directivas y que se han traspuesto a nuestra legislación. Algunas veces de una forma un tanto criticable, ya veremos, pero se han traspuesto a nuestra legislación. Esa es la historia. Me da lo mismo que hablemos de contratos privados de la Administración, que hablemos de contratos administrativos, que hablemos de contratos privados de entes que no son administraciones públicas, de poderes adjudicadores, de entidades del sector público que son administración pública, etcétera, etcétera. Todos los contratos, sobre todo, por supuesto, ¿no?, sobre todo los que superen los umbrales comunitarios, los sujetos a regulación armonizada, se rigen en cuanto a su preparación y adjudicación por las normas de contratación del sector público de la Unión Europea, valga decir, por las normas de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. En particular, además, todos los contratos administrativos, todos los contratos que celebran las administraciones públicas, sean administrativos, sean privados, se rigen igualmente por las normas sobre preparación y adjudicación de la ley de contratos del sector público. Por lo tanto, esta parte de la ley es la parte fundamental y la que más nos tiene que preocupar en todo momento. La regulación de las normas relativas a la preparación y adjudicación de contratos la encontramos en el libro segundo, título primero, capítulo primero, que fíjense el detalle, se refiere a los contratos de las administraciones públicas. Contratos de las administraciones públicas, tanto públicos, tanto administrativos, que calificamos como administrativos, como privados. Y también lo extiende en el artículo 317 a los contratos sometidos a regulación armonizada de otros entes del sector público que no son administración pública. Es decir, como he dicho, se extiende a todos los contratos ARA y además a todos los contratos administrativos, sean de la naturaleza que sean. Fíjense que en Alemania, por ejemplo, no hay contratos administrativos. Los contratos se regulan en el Código Civil, alemán. ¿Qué ocurre? Que cuando son contratos sometidos a regulación armonizada o son contratos en los que interviene una administración pública o una entidad del sector público, las normas de preparación y adjudicación son las mismas que las nuestras. No estén en una ley especial como lo tenemos nosotros, sino en el Código Civil, pero al fin y al cabo son las mismas normas. Bueno, como tenemos mucho por delante, vamos a ir ya directamente al grano. La primera novedad que introduce la ley 9/2017 es la relativa a lo que llama consultas preliminares del mercado. Hasta ahora, cuando la administración pública tenía que preparar un contrato, tenía que buscarse la vida a la hora de hacer los pliegos de condiciones técnicas y a la hora de definir correctamente el objeto del contrato. Esto era especialmente complicado en algunos contratos que son los que me imagino que a ustedes más les interesan. Yo me voy a centrar además en este tipo de contratos. Tanto Parlamento de Canarias como Audiencia de Cuentas que están aquí, como Consejo Consultivo y Diputado del Común, nos interesan más los contratos de servicios y contratos de suministro, me imagino, que los contratos de obras, porque obras ya no sé si contrataremos muchas, y ya no digamos contratos de concesión de obras públicas o contratos de concesión de servicios públicos. Aunque hable de todo, me voy a centrar sobre todo en estas tipologías de contratos. Como decía, hasta la ley de contratos, cuando una administración preparaba un contrato de suministro o de servicios o de cualquier otro tipo, tenía que buscarse la vida para ver la definición del contrato, la definición del objeto y ver las características que más se adecuaban a las necesidades que tenía la propia administración. Esto no siempre era fácil, porque las consultas al mercado y las consultas a los operadores jurídicos estaban muy limitadas por una sospecha de connivencia del proveedor con la propia administración que iba a contratar posteriormente. Es más, no se permitía después a nadie que hubiera participado en la redacción de los pliegos de condiciones, no se le permitía que participara en la licitación. La situación cambia radicalmente con la ley 9/2017. Dice la correcta preparación del contrato y además por una norma de eficiencia. La propia ley, artículo 28, artículo 1, además, artículo 28, etcétera, etcétera, lo que trata es de que el contratista satisfaga plenamente las necesidades de la administración. Por una norma de eficiencia, hay que preparar correctamente el contrato. La fase de preparación del contrato es fundamental, no les quepa duda. La fase de preparación del contrato nos va a evitar muchos problemas a la hora, después, de ejecutar el contrato y de terminar el contrato como tiene que terminar. Es decir, por el cumplimiento y la recepción definitiva de las prestaciones. La ley 9/2017, en su artículo 115, establece las reglas básicas que rigen estas consultas preliminares al mercado, que pueden ser a los operadores económicos, que pueden ser a los proveedores, que pueden ser a colegios profesionales, que pueden ser a expertos independientes, etcétera, etcétera. Se pueden realizar todo tipo de consultas siempre y cuando se hagan con absoluta transparencia. Con absoluta transparencia y con el fin de preparar correctamente la licitación. Publicidad y transparencia exige el artículo 115.1 de la ley. Igualdad de trato y no discriminación ni de los que participan en esa ronda de consultas previas ni de los posibles licitadores que no han participado en esas rondas de consultas previas. Sí prohíbe la ley que se incluyan especificaciones concretas respecto a marcas, procedimientos de fabricación, etcétera, etcétera, en los pliegos de condiciones, como es natural. si queremos comprar un sistema o queremos cambiar los equipos de informática, no podemos referirnos a una marca concreta ni a un proveedor concreto, sino a unas especificaciones concretas. En esto no hay novedades. La garantía de publicidad y transparencia en estas consultas preliminares se resuelve finalmente en que todas las consultas que se hagan, el contenido de las mismas, los informes que faciliten los proveedores y los expertos en los que han participado en las consultas y el resultado de las mismas será objeto de publicación en el perfil del contratante y con las mismas características, se dará la misma publicidad a los mismos que el pliego de condiciones. Bueno, dicho esto, ya tenemos un adelanto respecto de lo que suponía la legislación de contratos anterior. Vamos a ir ahora al expediente de contratación, que está regulado en los artículos 116 y siguientes de la Ley de Contratos. Pero antes de eso, vamos a seguir con la preparación del contrato. Y me voy a ir refiriendo, básicamente, en unos casos con más rapidez que en otros, a la definición del objeto del contrato. Si un objeto claro y una finalidad clara tienen las consultas preliminares del contrato, es definir correctamente el objeto del contrato. Si definimos correctamente el objeto del contrato, como digo, nos ahorraremos muchos problemas a la hora de la ejecución. ¿Cómo se define el objeto del contrato? Dependiendo del tipo de contrato que sea. Por ejemplo, para los contratos de obras, la definición del contrato es, evidentemente, un documento técnico que todos conocemos, que es el proyecto de obras. El proyecto de obras que regula la ley con todo detalle en los artículos 231 y siguientes, tanto en su contenido como en su redacción, como en las especificaciones que debe reunir, como además los documentos anexos que debe incluir, como estudio de seguridad y salud, etcétera, etcétera. Y le recuerdo brevemente, por no entretenerme demasiado en esto, la tramitación del proyecto de obras. El proyecto de obras tiene que ser redactado por técnicos competentes. El proyecto de obras tiene que ser supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos de cada administración y en las administraciones que no dispongan de esta oficina, por la administración, digamos, no voy a decir de tutela porque suena fatal lo de la tutela cuando hablamos de autonomía de todas las administraciones públicas, en la administración que preste servicios de asistencia y colaboración, por ejemplo, para los ayuntamientos sería el Cabildo o las diputaciones provinciales. Elaboración, supervisión, replanteo del proyecto, es decir, comprobar que la obra que se va a ejecutar cabe en el terreno que la administración tiene disponible y la aprobación del proyecto por el órgano de contratación. Una vez esté el proyecto redactado, supervisado, replanteado y aprobado por el órgano de contratación, se incorpora a el expediente de contratación. Contratos de concesión de obras públicas y de servicios públicos. Para los contratos de concesión de obras públicas y de servicios públicos, la ley prevé un documento básico y fundamental, que es el estudio de viabilidad, económico-financiera. Tan importante es que en los contratos de concesión de servicios públicos, si el proyecto de viabilidad resulta ser negativo, tiene carácter vinculante, es decir, el servicio no se podrá implementar por esa forma de ejecución. Es fundamental un estudio de viabilidad del proyecto o de la obra o del servicio público que se pretende realizar. En este estudio de viabilidad, que está regulado, por ejemplo, para el contrato de concesión de obras en el artículo 247 y para el contrato de concesión de servicios en el artículo 285, se establece, entre otras cuestiones relativas a su contenido, la justificación de las ventajas que aconsejan el contrato en esta modalidad. Se establece la necesidad de evaluar el impacto que tiene en la estabilidad presupuestaria. Recuerden ustedes la ley 2012, la ley orgánica 2002-2012 de estabilidad presupuestaria. Se establece el cálculo del valor actual neto de las inversiones a efectos de calcular el riesgo. Se establece además para los contratos de concesión de obras públicas y servicios públicos que el riesgo operacional tiene que desplazarse completamente al concesionario. El sistema que teníamos hasta ahora de que, bueno, si el concesionario entraba en pérdida, siempre estaba la administración que llegaba a rescatar al concesionario, lo acabamos de ver en las autopistas radiales. Eso se acabó. Eso se acabó. El contratista o el concesionario de servicios públicos tiene que tener en cuenta que el riesgo operacional, es decir, la exposición a las incertidumbres del mercado, le corresponde asumirlo íntegramente a él, sin perjuicio de las materias que haya de revisión de precios, etcétera, etcétera, en las que no voy a entrar porque supongo que ya han entrado otros antes que yo. En el estudio de viabilidad hay que incluir también la posibilidad o las posibles ayudas públicas que sean incompatibles o compatibles con la Unión Europea, con la política de ayudas de la Unión Europea, para no colocar en desventaja a los concesionarios de servicios públicos y de obras públicas respecto a los contratistas de otros países de la Unión Europea. La definición correcta del objeto de estos contratos, del contrato de concesión de obras públicas, importantísimo, y el contrato de concesión de servicios públicos, pasa por el estudio de viabilidad, al que se acompañará, si es que ambos llevan, cualquiera de ellos, lleva implícita la construcción de obras y la explotación de obras públicas, se acompañará, lógicamente, el correspondiente proyecto de obras. Contratos de suministros y de servicios. Aquí me voy a detener un poco en la preparación y adjudicación, perdón, en la preparación de estos contratos. ¿Saben ustedes cuál es el contenido? La ley regula primero los contratos de suministro y después los de servicios. El contenido del contrato de suministro es la entrega de bienes, es decir, el objeto fundamental es una obligación de dar, en este caso. Saben que todas las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa. En el caso de los contratos de suministro, consiste en una obligación de dar. Lo normal, el objeto normal del contrato de suministros es la dación de bienes al contratante. Es decir, porque carece de ellos y porque necesita de ellos para el desarrollo de sus actividades. Esta dación de bienes puede incluir la fabricación de los mismos y puede incluir el arrendamiento con o sin opción de compra, tal como nos dice el artículo 16 de la Ley de Contratos. La definición correcta de los bienes que necesitamos comprar, que necesitamos adquirir, que necesitamos arrendar o que necesitamos que fabriquen para luego suministrarnos, tiene que definirse perfectamente. Aquí, en el pliego de condiciones técnicas, es suficiente. Dense cuenta que ya estaba en la ley anterior, en la 30/2007. Después pasó al texto refundido 3/2011. Hay que justificar siempre la necesidad de la contratación. Es decir, la contratación tiene carácter instrumental respecto a las finalidades de las administraciones públicas. Es decir, la administración pública puede realizar la actividad o obtener el suministro, obtener los bienes que necesita por sus propios medios, no necesita recurrir al contrato, no necesita recurrir a la contratación. Hay que justificar, por tanto, la necesidad de recurrir al mercado para obtener bienes y servicios. Naturalmente, para definir correctamente los bienes que necesitamos, hemos hecho antes las consultas preliminares a que se refiere el artículo 115. Ya tenemos claramente definidas cuáles son nuestras necesidades, con carácter previo, y cuáles son las características de los bienes más adecuados que definen esas necesidades. En los contratos de suministro, los pliegos técnicos adquieren una relevancia fundamental, porque son los que definen perfectamente las prestaciones que tenemos que o que pretendemos recibir del contratista. En los contratos de servicio es más complicado, porque el contrato de servicio puede consistir en una prestación de hacer o en una prestación de dar. Recuerden de dónde procede el contrato de servicios. El contrato de servicios procede del contrato de arrendamiento de obras del Código Civil. El contrato de arrendamiento de obras del Código Civil. En el que había arrendamiento de obras y arrendamiento de servicios. El arrendamiento de servicios consistía en una prestación de hacer. El arrendamiento de obras consistirá en una prestación de resultado. Aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de prestaciones distintas en el contrato de servicios. Podemos encontrarnos con una prestación de hacer, por ejemplo, cuando encargamos la dirección de una obra, contratamos con el arquitecto director o con el ingeniero director la dirección de la obra hasta el final, en toda su ejecución. Pero también podemos habernos encontrado antes con una prestación de dar, que es la redacción del proyecto. Es decir, son dos prestaciones completamente distintas. Las dos tienen la misma calificación de contrato de servicios, pero en un caso, redacción del proyecto, el objeto o el objeto de la obligación es una obligación de dar, dirección de la obra es una obligación de hacer. Esto tiene su incidencia respecto, por ejemplo, a los pagos y a la correcta ejecución del contrato. Puede haber trabajado muchísimo el arquitecto o el ingeniero, pero hasta que no nos entregue el proyecto encuadernado, no ha cumplido el contrato. En cambio, si estamos hablando de la dirección de la obra, cada etapa o cada fase de la dirección de la obra, cada día que pasa y va realizando una tarea de dirección de la obra, va cumpliendo una parte del contrato, que tiene que ser, obviamente, remunerada por la Administración. Las prestaciones o el objeto del contrato de servicios también deben definirse correctamente en los pliegos de condiciones, en los pliegos de condiciones técnicas en este caso. Es decir, cuál va a ser esa prestación de hacer o esa prestación de dar que pretendemos del que nos va a prestar el servicio. Una novedad de la ley, que les recuerdo, es que en la legislación anterior, Ley 30/2007 y Real Decreto 3/2011, distinguíamos entre contrato de servicios, que eran prestaciones que se realizaban a la propia Administración, y contrato de gestión de servicios públicos, que eran prestaciones que se realizaban a los particulares. Sí, un contrato de gestión de servicios públicos, la recogida de residuos y limpieza viaria de un ayuntamiento. La ley ya no distingue en función de quién es el destinatario. El destinatario del contrato de servicios pueden ser servicios prestados a la propia Administración o servicios prestados a la ciudadanía. Ambos son contratos de servicios. Bien sea que el destinatario es la propia Administración, bien sea que son servicios prestados a los ciudadanos. La diferencia entre el contrato, entre el antiguo contrato de gestión de servicios públicos y el actual contrato de servicios es el desplazamiento del riesgo operacional del que les había hablado antes. Si el riesgo operacional, es decir, la exposición a las incertidumbres del mercado, se desplaza al concesionario, entonces estamos hablando de un contrato de gestión de servicios públicos, concesión de servicios públicos, perdón. Si el contrato se realiza conforme a los principios básicos de la Administración o de los contratos públicos, riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, en los casos en que proceda, estamos hablando de un contrato de servicios. La clave para distinguir uno y otro es el desplazamiento o no del riesgo operacional. No tanto el destinatario como era antes, sino el desplazamiento del riesgo. Bueno, hemos definido ya un poco por encima, al menos, el objeto del contrato, en el proyecto de obras, en los estudios de viabilidad para los contratos de concesión y, sobre todo, en los pliegos de concesiones para los contratos de obras y de servicios. Y vamos a hablar del expediente de contratación, los papeles. Los papeles. Saben ustedes ya mejor que yo qué es un expediente administrativo, porque incluso ya lo hablamos aquí cuando estudiamos la ley 39, las leyes 39 y 40 de procedimiento y de sector público, si ustedes se acuerdan. ¿Qué es un expediente? Nos dice el artículo 70 de la ley 39 que un expediente es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones administrativas que sirven de base a la actuación de la Administración. Conjunto ordenado de documentos. Lo cual nos lleva a distinguir entre expediente y procedimiento. No es lo mismo. El expediente, lógicamente, es la documentación del procedimiento. El guardar los documentos ordenadamente para tener una prueba del procedimiento. El procedimiento de contratación es un procedimiento administrativo. Sobre todo cuando hablamos de procedimiento de contratación de las administraciones públicas. Las administraciones públicas solo actúan a través del procedimiento administrativo y a través de actos administrativos. Punto. No hay más. Hay actos administrativos que son unilaterales y que suponen una decisión unilateral de la Administración que causa efectos jurídicos frente a terceros, y hay otros actos que tienen unas consecuencias que necesitan la aceptación del destinatario para producir efectos. Estos son los contratos administrativos. Pero en el fondo, tanto actos administrativos como contratos se producen a través de un procedimiento. Así de claro. ¿Cómo se hace o cómo es este procedimiento administrativo en materia de contratación? La ley nos regula tres tipos de procedimientos administrativos en materia de contratación. Bueno, tres no, cuatro, con procedimiento de contratos menores que veremos al final. No tiene muy claro, no tiene muy claro el legislador qué es el expediente administrativo, ni dónde empieza, bueno, dónde empieza sí, pero no tiene muy claro dónde acaba. El artículo 16 dice: la celebración de los contratos por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente. Dice que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato con arreglo a los principios que decía el artículo 28 de la propia ley. Motivación de la necesidad del contrato. Se inicia por el órgano de contratación. En el Parlamento, saben ustedes que es la mesa del Parlamento, tal como establecen las normas internas, que tienen rango de ley, por cierto. Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Ahora veremos lo que se incorporará al expediente. Pero fíjense que la sorpresa me llama la atención, no es que me sorprenda, me llama la atención muchas imprecisiones de la ley, veremos algunas. El que el legislador no tiene claro cuál es el contenido del expediente. En el artículo 117.1 dice: completado el expediente de contratación, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Es decir, teóricamente, el expediente de contratación termina con la apertura del procedimiento de adjudicación. Sin embargo, o no obstante lo anterior, como les contaba el otro día, no obstante lo anterior, el apartado 2 de ese mismo artículo 117 dice: los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato. A mí no me acaba de encajar. ¿En qué quedamos? El expediente de contratación termina cuando se dispone la apertura de la fase de adjudicación o termina cuando ya se ha adjudicado con la adjudicación y formalización del contrato? Bueno, esto no es nuevo tampoco, estaba ya en la Ley 30/2007 y en el texto refundido. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa dice que hay dos conceptos de, claro, ¿qué va a decir? Hay dos conceptos de expediente administrativo: un concepto estricto que incluye solo la fase de preparación y un concepto amplio que incluye las fases de preparación y adjudicación. A mí me da lo mismo que el expediente tenga dos tomos que el expediente tenga uno solo. Al fin y al cabo, todo es procedimiento, todo es procedimiento, y las fases que estamos analizando hoy se refieren a la preparación del contrato, fase estricta del expediente administrativo, del procedimiento administrativo, y la adjudicación, los procedimientos de adjudicación del contrato, fase o concepto amplio del expediente administrativo. Nosotros vamos a llegar hasta la adjudicación del contrato, incluso, más les digo, hasta la formalización del contrato, que ahora es el que perfecciona el contrato. Bueno, el expediente de contratación incluirá toda una serie de documentos, toda una serie de documentos que son las actuaciones preparatorias, la necesidad, como dice el 116, la justificación de la necesidad del contrato, artículo 28, y motivando la necesidad del contrato. Se incorporarán los pliegos de condiciones, tanto técnicas como económico-administrativas, que son los que definen las técnicas, el objeto del contrato. Naturalmente, si hay proyecto de obra, si hay estudio, todo eso se incorporará también al expediente. Y el pliego de condiciones económico-administrativas, que definirá, grosso modo, el procedimiento de contratación, los derechos y obligaciones del contratista y las fases tanto de preparación y adjudicación del contrato como de efectos y extinción del mismo. Pliegos de condiciones. Se acompañará también o se incluirá en el expediente de contratación el certificado de existencia de crédito. Esta es una condición absolutamente inexcusable en cualquier procedimiento de contratación, sobre todo para las administraciones públicas, pero no de ahora, sino de siempre, desde la Ley de Presupuesto y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911. Fíjense si era antiguo el tema. Certificado de existencia de crédito. Y luego dice el artículo 116.4, dice: se justificará además adecuadamente la elección del procedimiento de licitación, la clasificación que se exija a los participantes, los criterios de solvencia técnica y profesional que se les requieran, el valor estimado del contrato, con una indicación de todos los conceptos que incluye, la necesidad de la Administración que se pretende satisfacer, y en los contratos de servicios, ojo, un informe sobre insuficiencia de medios. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Los contratos de servicio han sido una puerta trasera para el acceso a la prestación de servicios, a la función pública, en sentido amplio, de muchos trabajadores que prestan servicios a la Administración, prestan servicios no externos, sino externos, pero dentro a veces de la propia Administración, y cuando nos damos cuenta nos encontramos con un lo que en el sector privado se llama un falso autónomo, pues en el sector público se llama un falso contrato de servicios que acaba cargando con personal nuevo que prestaba ese servicio a la propia Administración. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, en el que se debe justificar no solo la insuficiencia de medios de la propia Administración, sino también evitar en todo lo posible, y lo establece la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de ejecución de los contratos de servicio, evitar en todo lo posible que el personal pueda confundirse mínimamente con el personal de la Administración, para evitar que en un momento determinado acudan a los juzgados de lo social y los juzgados de lo social consideren o acaben considerando a ese personal como propio de la Administración o como está prestando servicios a la Administración y no para la Administración. Y la diferencia es fundamental en la preposición. También se incluirá en el expediente de contratación la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato en su caso. Fíjense que antes, hasta aquí, la división en lotes del objeto del contrato había que justificarla, y había que justificarla muy mucho porque la sospecha era que había o podía haber un fraccionamiento del contrato para saltarse las normas del procedimiento de contratación que correspondía. Ahora se ha invertido la cuestión. La división por lotes se impone siempre que sea posible. Y si no es posible, hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque frente a aquella sospecha del fraccionamiento indebido de los contratos, ahora se va a procurar que las pequeñas y medianas empresas participen más en los procesos de contratación en materia de contratos públicos. Por lo tanto, la división por lotes del objeto del contrato es, si es posible, es casi obligada. De tal manera que si no se divide por lotes, hay que justificar el por qué no se divide por lotes. El expediente de contratación terminaría con el acuerdo del órgano de contratación, aprobando el expediente y disponiendo la apertura, este el concepto estricto, y disponiendo la apertura del proceso de adjudicación. La ley regula otros dos tipos de procedimientos en materia de contratos del sector público: el procedimiento de urgencia y el procedimiento de emergencia, amén del de contratos menores, que ya veremos en su momento. Procedimiento de urgencia y procedimiento de emergencia. No ha habido cambios significativos en este punto respecto de la ley anterior, del decreto legislativo 3/2011, pero les cuento básicamente en qué consisten tanto uno como otro. Cuando existe una situación en la que debe responderse a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación del contrato, cuando la adjudicación del contrato sea necesario acelerarla por razones de interés público, se podrá acudir al procedimiento de urgencia en la tramitación del procedimiento. Este procedimiento de urgencia supone reducción de algunos plazos a la mitad y, sobre todo, que el periodo de inicio del contrato no podrá demorarse más de un mes desde que se formaliza el mismo. Es decir, si vamos a responder a una necesidad urgente e inaplazable, o motivo de interés público, lógicamente tenemos que darnos prisa tanto en la tramitación como en la adjudicación como en el comienzo de la ejecución del contrato. Una cosa sí les quiero remarcar, que no lo tengan siempre presente. La urgencia no es una decisión discrecional del órgano de contratación. El órgano de contratación no puede decidir cuándo un contrato es urgente o cuándo no. La urgencia no es un concepto discrecional. La urgencia es un concepto jurídico indeterminado. En los actos discrecionales saben que la Administración puede elegir entre varias opciones igualmente justas la que le considere oportuna. Los conceptos jurídicos indeterminados, eso no es así. No hay más que una solución justa. Una cosa o es urgente o no lo es. Y el proceso para llegar a saber lo que es urgente y no lo es un proceso de cognición, no de volición como en los actos discrecionales. En los actos discrecionales la Administración decide lo que quiere porque el ordenamiento jurídico le permite optar entre dos opciones o tres opciones igualmente justas. Aquí no. Aquí no hay dos opciones justas. El contrato es urgente o no es urgente. La urgencia, nos dice el Tribunal Supremo, es un concepto fundamentalmente temporal. Una cosa es urgente o no lo es. Y una cosa es urgente cuando, si vamos a tratar de solucionarla por el procedimiento ordinario, cuando llegue la solución, llegaría tarde. Ese es un caso de urgencia. Pero si no, no. No se trata de una voluntad, buena voluntad o voluntad de eficiencia del órgano de contratación. Se trata de si es urgente o no es urgente. Esto es importante. Es importante porque se han anulado por los tribunales muchos contratos por falta de procedimiento ordinario al haber sido declarados indebidamente de urgencia. No les voy a contar de mi experiencia en la propia administración local. Yo he visto proyectos de obras encima de la mesa, iba a decir del alcalde, Dios me perdone, no lo diré, encima de la mesa del político responsable durante 3 años y de repente se convierte en un proyecto, una obra urgente. Eso formalmente tiene un pase, pero materialmente no lo tiene. Si se impugna o se recurre ese contrato por alguno de los licitadores, y ahora ustedes saben que los licitadores lo recurren todo. El Tribunal de Recursos Contractuales es un filtro por el que van a pasar todos los contratos o casi todos los contratos administrativos. La urgencia, repito, es un concepto material y no formal. Otro expediente, otra forma, otra tramitación del expediente de contratación es la tramitación de emergencia. La tramitación de emergencia debe responder a acontecimientos catastróficos o que supongan un grave peligro para la seguridad nacional. Está regulado en el artículo 120 de la ley. Dice, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional, que le resumo, versión corta. El órgano de contratación podrá adoptar las medidas que considere oportunas para resolver la situación que provoca la actuación de la propia Administración. Es decir, no hace falta ni siquiera expediente administrativo. No hace falta expediente administrativo. Es más, luego veremos que cuando se nos hable de formalización del contrato, dice, todos los contratos se formalizarán por escrito, se documentarán por escrito. Además, la formalización tiene carácter constitutivo, es decir, perfecciona el contrato, cosa que a mí sigue sin entrarme en la cabeza porque tengo en la mente todavía el derecho romano en el que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de ambas partes, pero nada, se perfeccionan por la formalización. De todos los contratos hay que formalizarlos, se prohíbe la contratación verbal, excepto en dos supuestos, los contratos menores, que luego veremos, y la contratación de emergencia. En la contratación de emergencia basta con que el órgano de contratación diga hay que hacer eso, ya. Se selecciona un contratista sin ningún tipo de preselección ni de justificación. Se selecciona el contratista que vaya a ejecutar las actuaciones inmediatas que son necesarias ejecutar y punto, se acabó. Ojo, el objeto de los contratos que se adjudiquen por este procedimiento de emergencia tienen que limitarse a lo estrictamente necesario para paliar la situación de grave peligro o de necesidad pública que los motiva. Estrictamente lo necesario para paliar o para remediar la situación que lo motiva. no necesita sujetarse a ningún requisito formal, ni siquiera a la existencia de crédito. Fíjense que la existencia de crédito, artículo 39, es una causa de nulidad de pleno derecho de los contratos. Aquí ni siquiera hace falta disponer del crédito. Lo único que te dice la ley, dice, en caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la legislación presupuestaria. Punto. Se acabó. Hay que remediar la situación y eso es lo prioritario. Y después ya haremos los papeles. No es necesario declarar formalmente la emergencia, porque yo he visto acuerdos por ahí de órganos de contratación, se dice el pecado, pero no el pecado, no os voy a contar cuáles, diciendo, se declara la emergencia para la contratación de las obras. No hace falta declarar la emergencia. La emergencia está. La emergencia es una situación de hecho. No necesita una declaración formal. Lo que tiene que hacer el órgano de contratación es dejarse de reclamaciones rimbombantes y adoptar las medidas que tiene que adoptar para paliar la situación que la provoca. Y ejecutadas las actuaciones inmediatas que son necesarias, como digo, sin someterse a ningún requisito formal, las normas relativas a la ejecución, justificación, etcétera, etcétera, son las normas que están en la ley de contratos. Esta excepción al expediente de contratación y a los requisitos formales que exige la preparación y la adjudicación del contrato rige solo para las fases de preparación y adjudicación. Y, como digo, limitada a lo necesario para remediar la situación. Y una cuestión que puede llamar la atención relativamente. El contrato de la tramitación de emergencia es aplicable a todo tipo de contratos. A los contratos de obras, a los contratos de servicios, a los contratos de suministro, incluso no hay ninguna norma que diga que no es aplicable también a los contratos de concesión de obras públicas o de servicios públicos, cosa que a mí me sorprende muchísimo, es decir, porque la propia naturaleza de un contrato de gestión de servicios públicos o de un contrato de concesión de obras públicas va en contra de una actuación urgente de esta naturaleza. Yo creo que, a pesar de que no encontremos ninguna exclusión formal, por la propia naturaleza de esos dos tipos de contratos, deben quedar excluidos de la tramitación de emergencia. A lo mejor, no sé si de la urgente, pero de la de emergencia, desde luego. Pero serían aplicables a los contratos de obras, servicios y suministros.
Sí, disculpe, de los procedimientos que estamos tratando, la existencia de crédito dijo que en el de emergencia
sí.
No es necesario, pero
En el de urgencia sí. En el de urgencia sí. Sí. El único que se exceptúa de la excepción de la suficiencia de crédito, existencia y suficiencia de crédito, es el de emergencia. En los demás, la inexistencia o insuficiencia de crédito supone una causa de nulidad de pleno derecho. En del artículo 39 de la propia ley de contratos. Esta excepción tiene su justificación, como ustedes entienden. O sea, hay que remediar la situación como sea. Y después, si la cautela está en la ley, dice, en caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con la legislación presupuestaria. No, hay un interés público en acelerar la ejecución del contrato, en acelerar la adjudicación, pero no supone la ruptura con todo el procedimiento, sino simplemente acortar los plazos, que haya que iniciar las actuaciones con cierta premura. Hay veces, ¿cuántas veces hay que se adjudica un contrato y no empiezan las obras o no empiezan hasta pasados los meses y los meses y los meses? Es decir, no. Aquí en los contratos de urgencia, por ejemplo, se establece que la ejecución del contrato tiene que empezar, iniciarse antes de que transcurra el mes desde su formalización. Bueno, nos faltó hablar, pero estamos a tiempo, de los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones, tanto administrativas como técnicas. Los pliegos de condiciones son un documento esencial en la definición del objeto del contrato y del procedimiento de contratación. La ley nos regula cuatro tipos de pliegos de condiciones: unos pliegos de condiciones administrativas generales, unos pliegos de cláusulas administrativas generales, que podrán ser aprobadas tanto por el Estado como por las comunidades autónomas como por las entidades locales. La pregunta es, ¿podría una entidad, un órgano constitucional y estatutario, como el Parlamento de Canarias, aprobar unos pliegos de cláusulas administrativas generales. Yo no veo inconveniente, a que se puedan aprobar unos pliegos de cláusulas administrativas generales. Incluso podrían ser útiles, como digo, para determinados tipos de contratos, para los contratos de servicios y los contratos de suministro. La ley no lo establece expresamente en el artículo 121, pero tampoco lo impide. Dense cuenta que la mesa del Parlamento de Canarias es un órgano de contratación, y siempre y cuando se respeten unos procedimientos formales que parecen básicos en la ley de contratos del sector público, en el artículo 121, es decir, que la tramitación de esos pliegos administrativos o esos pliegos de cláusulas generales tengan un dictamen previo del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, yo, como digo, no veo inconveniente mayor en que se puedan redactar y aprobar esos pliegos de contratación o de condiciones generales por parte incluso del Parlamento de Canarias. El procedimiento de aprobación por las entidades locales, por ejemplo, tampoco está en el artículo 121. Entendemos y hemos venido interpretando que al tratarse de una norma que se va a aplicar, es decir, de una disposición general, la tramitación del procedimiento sería equivalente a la de las disposiciones administrativas de carácter general, a la de los reglamentos. Es decir, aprobación inicial, información pública, aprobación definitiva. En el caso de las entidades locales, hay dudas razonables sobre cuál es la verdadera naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones generales. Si es una naturaleza jurídica de acto administrativo o si es una naturaleza jurídica de disposición general. Lo cierto es que hay autores que sostienen una tesis y hay autores que sostienen otra. Por ejemplo, el profesor Ariño sostiene que son disposiciones administrativas generales. Claro, la objeción que yo veo a esta afirmación del profesor Ariño o de Fernández Farreres, por ejemplo, es si un pliego de condiciones económicas particulares, condiciones económicas, cláusulas económico-administrativas particulares, puede ir en contra de un pliego de cláusulas administrativas generales, ¿dónde queda el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos? Es la pregunta que yo me hago. Saben ustedes que una disposición administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general. Sería nula de pleno derecho, en los supuestos de nulidad de pleno derecho de que nos habla la ley 39/2015. Ariño lo resuelve diciendo que la contradicción entre unos pliegos administrativos particulares y los pliegos administrativos generales se trata en los pliegos generales de normas de orden público, y que las normas de orden público, los pliegos generales, no pueden en ningún caso ser contradichas por los pliegos administrativos particulares, pero las que no son de orden público son de orden contractual, es decir, no son derecho necesario sino derecho dispositivo, y en ese sentido sí podrían motivadamente ir en contra de los pliegos de cláusulas administrativas generales. A mí me parece un poco artificioso el tema, pero bueno, ahí lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Bajo mi punto de vista, los pliegos de cláusulas administrativas generales cumplen su función, pueden cumplir su función, una función extraordinaria, sobre todo cuando se trata de contratos muy repetitivos. Imagínense ustedes los servicios, los suministros que necesita una entidad como el Parlamento de Canarias, como la Audiencia de Cuentas o como una entidad local, etcétera, etcétera. Pueden ser extraordinariamente útiles. Y normalmente los pliegos de condiciones administrativas particulares tampoco tienen por qué contradecir el pliego de cláusulas generales. Es decir, lo normal es que en el 99% de los casos se sigan y se apliquen los pliegos de cláusulas administrativas generales. Nos habla también, bueno, los pliegos de cláusulas administrativas particulares obviamente se incluirán en el procedimiento, en el expediente de contratación, y se aprobarán junto con el expediente de contratación. Nos habla también la ley de pliegos de condiciones técnicas, tanto generales como particulares. En el caso de los pliegos de condiciones técnicas, los pliegos de condiciones técnicas generales solo están previstos para la Administración General del Estado y tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Es decir, no veo pliegos de condiciones técnicas generales ni en las comunidades autónomas, ni en las entidades locales, ni en otras entidades del sector público. No los veo. Pliegos de cláusulas técnicas generales. En el caso de los pliegos de técnicos, deben ser siempre, para nosotros, pliegos de cláusulas técnicas particulares. Constituyen el núcleo básico de la voluntad contractual. Tiene un contenido mínimo que está especificado en el artículo 122 de la Ley de Contratos y que forma parte, saben ustedes que tanto los pliegos de condiciones administrativas como los técnicos forman parte de no solo del expediente de contratación, sino del propio contrato. Son lex entre las partes, son ley entre las partes. La ley regula, con carácter bastante exhaustivo, toda una serie de definiciones, de prescripciones técnicas, etcétera, etcétera, a partir de los artículos 124 y siguientes, en los que no me voy a entretener, pero simplemente se trata de homogeneizar conceptos para todas las administraciones públicas. A la hora de hacer un pliego de condiciones técnicas es imprescindible referirse a la definición de estos conceptos en los artículos 124 y siguientes de la ley, pero como digo, son definiciones técnicas que voy a omitir en este momento. Lo mismo respecto a etiquetas, informes, pruebas, clasificaciones, etcétera, etcétera. La ley lo único que trata es de definir los conceptos. Y no lo hace mal en este sentido. La definición de los conceptos en técnica normativa, y ustedes son funcionarios de un parlamento que aplica la técnica normativa día a día, las definiciones son fundamentales. Y sobre todo en el derecho europeo, que es quien nos ha introducido en este tipo de técnicas, que es el establecimiento de unas definiciones, es básico. Dense cuenta que somos 27 países con 10 o 12 idiomas distintos. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo sobre de qué es de lo que estamos hablando. Las definiciones en los textos normativos, incluso en los procedimientos administrativos, son básicas para que todo el mundo tenga claro de qué es de lo que estamos hablando. Sobre todo si están bien hechas, claro. Hay definiciones que ustedes saben cómo están hechas, que es preferible que no hubieran definido nada y que cada uno se imagine lo que tenga bien. Pliego de condiciones, aprobación del expediente de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos ya con una segunda fase, que es la del procedimiento de adjudicación. Procedimiento de adjudicación de los contratos. Bueno, aquí sí que hay novedades importantes. Y muchas. Para empezar, la publicidad. La publicidad del contrato. El instrumento básico de publicidad de todos los contratos con carácter general es el perfil del contratante de los órganos de contratación, más que de la administración pública, los órganos de contratación. El perfil del contratante. El perfil del contratante es un método de acceso electrónico, directo, rápido, eficaz, sin fronteras físicas y sin distancias, etcétera, etcétera. De manera inmediata nos permite tener acceso a la información sobre un contrato y sobre las condiciones de contratación de cualquier administración pública, si está perfectamente organizado como debe ser. Perfil del contratante. Cierto es que determinados contratos, los contratos sometidos a regulación armonizada, tienen que publicarse además en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero solo los contratos sometidos a regulación armonizada. Ojo, la ley dice también que para los contratos de la Administración General del Estado deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Pero resto de los contratos de resto de los poderes adjudicadores de las administraciones públicas, etcétera, 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 ya no es necesario publicarlos en el Boletín Oficial de la provincia o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, como veníamos haciendo. Esto ha planteado ya un problema técnico en los propios boletines oficiales respecto a la financiación de los mismos, donde se cuenta que los boletines oficiales se financiaban en los últimos años con el importe de los anuncios de licitación, pliegos, etcétera, etcétera, en las administraciones locales y autonómicas, y va a ser una pérdida de ingresos evidente para los boletines oficiales, que les va a obligar a replantearse. Claro, cierto es que ahora ya no se gasta papel, porque ya la versión del boletín oficial es absolutamente electrónica, pero sigue habiendo necesidades de maquetación, de administración, etcétera, etcétera. Pero bien, es un problema al que no podemos entrar nosotros. La publicidad de pliegos de condiciones y toda la información relativa a los contratos, salvo en los contratos del Estado, que irá también por el boletín oficial del Estado, y en los contratos sometidos a regulación armonizada, que necesariamente deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo eso, toda la información relativa al contrato, perfil del contratante, única y exclusivamente. ¿Qué información hay que facilitar aquí? Todo. Ya habíamos dicho cuando hablamos de la de las consultas preliminares del mercado, que el resultado de las consultas y el procedimiento de consultas, y etcétera, etcétera, los operadores consultados y toda la documentación tiene que quedar perfectamente clara, perfectamente transparente y perfectamente pública para todos los licitadores a través del perfil del contratante. Naturalmente, expediente de contratación, naturalmente, pliegos de condiciones técnicas, pliego de condiciones administrativas, proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Definición del contrato, definición de las necesidades. Todo tiene que estar perfectamente documentado y publicado en el perfil del contratante. Esto está regulado en el artículo 138 de la Ley de Contratos. Nos dice además que la información que hay que facilitar a los contratantes debe hacerse siempre en formato electrónico. El paso del papel al formato electrónico está siendo hasta ahora bastante traumático. No sé cómo van ustedes de adelantados en materia informática, pero en el ayuntamiento, por ejemplo, estamos todavía iniciando la transformación digital de la administración. Claro, el consuelo que me queda a mí es que hay administraciones peores que nosotros. Sí, coño, hay administraciones peores que nosotros, pero también hay administraciones mejores que nosotros, que van mucho más adelantadas. Es un paso que tenemos que dar. Las disposiciones transitorias en este país no se han cumplido nunca. Yo me acuerdo es que ya tengo mis años y se van a dar cuenta de ello. Cuando se publica el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto 1376/1986 de 13 de junio, decía en una disposición transitoria, dice: en el plazo de 3 años todas las corporaciones locales dispondrán de un inventario de bienes y derechos. Estamos en el 2018, esto era de 1986 y el plazo transitorio era de 3 años. Estamos en 2018, todavía hay muchas entidades locales que están todavía aplicando la disposición transitaria del Reglamento de Bienes de la Corporación Local. Y ya no digamos de la Ley del Suelo, porque me puedo remontar a la Ley del Suelo de 1956, habrá un plan general de ordenación, habrá no sé qué. Nada, todavía estamos esperando. Pero bueno, si las disposiciones transitorias de las leyes se cumplieran, deberíamos entrar o ir entrando ya en los procedimientos de la administración digital y en el papel cero y todas esas cuestiones. La ley todavía, que es cauta en ese aspecto, dice, bueno, la información será siempre en formato electrónico, salvo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, que lo impidan circunstancias técnicas son las que detalla con todo lujo de detalles, valga la redundancia, la disposición adicional 15 de la propia ley, la 15ª, salvo también que haya razones o motivos de confidencialidad para determinados aspectos del contrato que no puedan hacerse públicos a través del perfil del contratante, y en los contratos de concesión de obras públicas y de servicios públicos, cuando existan motivos de seguridad excepcionales. Bueno, estas son las dos últimas. Son motivos razonables de facilitar la información particularmente a cada uno de los licitadores. Y la primera, pues como digo, se debe a circunstancias todavía técnicas de la transición entre el papel y el formato electrónico. Los licitadores pueden solicitar información adicional sobre los pliegos en cualquier momento. Dice, hombre, siempre que queden 6 días como mínimo para la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Ojo con las peticiones de información, porque los que hemos ejercido como abogados sabemos lo que significa la petición de ampliación del expediente de un contencioso administrativo. Cuando nos quedan 3 días para que se acabe el plazo para contestar a la demanda, presentamos un escrito en el juzgado y decimos, el expediente no está completo, me falta la justificación de lo que sea, el acta de no sé qué, exista o no exista, pero lo pedimos. Eso tiene la virtualidad de suspender el plazo para la contestación a la demanda y nos da un margen maravilloso para contestar a las demandas de unas semanas más. Ojo, porque en la administración pública se puede dar el mismo caso en materia de contratación. Si el licitador pide ampliación de la información respecto a los pliegos de condiciones, puede demorarse o puede ampliarse el plazo de presentación de proposiciones. El artículo 136... El artículo 136 de la ley dice, los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de forma que todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria. Hay dos supuestos en los que se solicita ampliación de la información por parte de los licitadores relativos al pliego de condiciones en que te dice la ley, salvo en estos casos. Les voy a decir cuáles son. Una dice que no se ampliará el plazo cuando la información tenga carácter irrelevante. Es lógico, para que evite convertirse en una treta o en una artimaña para ampliar el plazo de presentación de proposiciones. Si tiene carácter irrelevante, no se amplían los plazos. Pero ojo, porque la sorpresa mayor viene en el propio artículo 136. Dice, en todo caso, se considerará información relevante a los efectos de este artículo la siguiente. Dice, cualquier información adicional transmitida a un licitador y cualquier información asociada a los elementos referidos en los pliegos y documentos de contratación. Es decir, todo, todo es información relevante. ¿Dónde está la información irrelevante? ¿Por qué no define mejor lo que es información irrelevante? Porque tal como está aquí, definida lo que es información relevante, es decir, que da lugar a la ampliación del plazo de presentación de solicitudes, me deja en la duda. Dice, constituye información relevante cualquier información adicional y cualquier información relativa a los pliegos. Segunda excepción, en la que no se amplía, lo dejo ahí para que lo piensen ustedes. Si encuentran alguna interpretación distinta, me llaman al ayuntamiento y me la cuentan para que yo pueda ser partícipe también de sus reflexiones. Segunda cuestión. Dice, no se ampliará el plazo tampoco. Cuando, es decir, hay que ampliar el plazo, mejor dicho, cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de condiciones. En todo caso, dice, se consideran modificaciones significativas en los pliegos de condiciones las que afecten a la clasificación requerida, el importe y plazo del contrato, las obligaciones del adjudicatario, al cambio o variación del objeto del contrato. Esta es información significativa y cambios significativos en los pliegos de condiciones que obligan a modificar el pliego de, perdón, que obligan a modificar el plazo para presentación de solicitudes. La pregunta que yo les hago, o que me hago a mí mismo, que me la he hecho muchas veces y que tampoco he llegado a ninguna solución, es la siguiente. Los pliegos de condiciones, artículo 122, por ejemplo, pliego de cláusulas administrativas, dice claramente, 122.1, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente la autorización del gasto, ta, 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 ta. Dice, solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. Solo podrán ser modificados por error material, de hecho o aritmético. ¿Saben lo que es una modificación de errores? Una corrección de errores. Una corrección de errores pura y simple, que salte a la vista. Una suma mal hecha, etcétera. Dice, en otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 122.1. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones, es decir, la apertura de un nuevo procedimiento de licitación, al menos de un nuevo plazo de presentación de proposiciones. Apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones. ¿Cómo me dice aquí que si hay modificaciones significativas en los pliegos de contratación que afectan a la clasificación, al importe, al plazo del contrato, a las obligaciones del adjudicatario, al cambio o variación del objeto del contrato, que supondrá una ampliación del plazo de presentación de solicitudes? ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos el plazo 5 días o retrotraemos las actuaciones al inicio del plazo de presentación de solicitudes? La duda existe, pero yo recomiendo por prudencia retrotraer las actuaciones tal como establece el artículo 122.1 respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 124.1 respecto a los pliegos técnicos. Los pliegos técnicos también te dicen lo mismo. Dice, solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. Entiendo, si hay una modificación, por mínima que sea, salvo que se trate de un error aritmético, material o de hecho, estaríamos en el supuesto del 122 o del 124, retroacción de actuaciones, y no en el del 136 de ampliación del plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación. La ley, como ven, sigue teniendo muchas aristas y muchas contradicciones. No es extraño que en una ley tan larga y tan prolija se deslicen errores, pero es que estos son errores de bulto, porque son errores de concepto. Son errores de concepto. ¿Se puede o no se puede modificar el pliego? Pues ya se ven lo que dice la ley. Y si se modifica el pliego, cualquier modificación, entiendo, que debe, sobre todo por seguridad jurídica, conllevar la retroacción de las actuaciones. Documentación que deben presentar los licitadores. Seguimos en la preparación del procedimiento de adjudicación. Documentación que deben presentar los licitadores se simplifica notablemente. Se simplifica notablemente y la documentación acreditativa de requisitos para contratación se puede resolver ahora de forma fácil con la declaración responsable, con el formato del documento europeo único de contratación. Tiene un nombre extraño, pero así es como lo define la ley de contratos, documento europeo único de contratación, con el contenido y con el alcance establecidos en el artículo 140 de la ley. Es decir, dará este documento único europeo de contratación, acreditará o será suficiente para acreditar que la sociedad está válidamente constituida, para acreditar la clasificación del contratista, para acreditar que no está incursa en causas de prohibición, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, debe designar, dice, siempre un correo electrónico donde efectuar las notificaciones al contratista. Basta, entonces, la documentación administrativa del contrato con presentar este documento europeo único de contratación. Si se exige por el órgano de contratación acreditar otras circunstancias que no figuren en el documento europeo único, conforme al formato establecido, si se exigen otras circunstancias, el pliego de condiciones tendrá que decir que documentos son necesarios para acreditar esas circunstancias. El carácter de la declaración responsable esta del documento europeo único de contratación tiene el carácter de presunción juris tanto. Es decir, vale, se acepta, se da por bueno, pero la Administración podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas. Podrá requerir al contratista o licitador, mejor dicho, todavía estamos en la fase de licitación, podrá requerir del licitador la acreditación de cualquiera de las circunstancias que figuran en el documento único o aquellas otras que haya solicitado y que no figuren en el documento europeo único de contratación, podrá requerirle personalmente para que las aporte, salvo que dichas circunstancias figuren inscritas en un registro al que el órgano de contratación tenga acceso directo, un registro público al que el órgano de contratación tenga acceso. Si figura en un registro público accesible para el órgano de contratación, no se podrá exigir la acreditación a los licitadores. Es decir, será el propio órgano de contratación el que tenga que averiguar por sus propios medios y conforme a este registro la acreditación de dichas circunstancias. Criterios de adjudicación del contrato. Criterios de adjudicación del contrato. Los criterios de adjudicación del contrato están regulados en el artículo 145, básicamente, 145 de la Ley de Contratos. Dice, la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación para llegar a un resultado, que es la mejor relación calidad-precio en la adjudicación del contrato. Bueno, estos criterios de adjudicación del contrato, la ley establece ahora una regulación más exhaustiva de los mismos y unas ciertas limitaciones que les voy a contar brevemente. Primero, cualquier criterio de adjudicación tiene que estar vinculado al objeto del contrato, vinculado directamente con el objeto del contrato. No se admiten, por ejemplo, mejoras que no estén vinculadas con el objeto del contrato. No se admiten ningún tipo de criterios de adjudicación completamente ajenos al objeto del contrato. Vinculados a todo, al objeto del contrato en todo su ciclo de vida. Es decir, en la fase de producción, en la fase de ejecución, en la fase de desarrollo, en la fase de extinción, en la fase de reciclaje, si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Que estén vinculados al objeto del contrato en todo su ciclo de vida. Por ejemplo, si vamos a adjudicar un contrato de suministro, material informático, etcétera, etcétera, pues también podemos incluir como criterios de adjudicación el destino final de los aparatos una vez que resulten obsoletos. Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a tirar al vertedero? ¿Se van a llevar al punto limpio? ¿Se van a reciclar? ¿Se van a separar los elementos valiosos de los no valiosos? Etcétera, etcétera. Cualquier criterio de adjudicación que esté relacionado con toda la vida útil del objeto del contrato es válido y puede incluirse dentro de los criterios de adjudicación del pliego. Segunda cuestión. Los criterios de adjudicación deben responder a los principios de objetividad. Objetividad. Parece una perogrullada, pero cualquier actividad de las administraciones públicas, la finalidad principal de las administraciones públicas, el principio básico de actuación de las administraciones públicas es el servicio con objetividad de los intereses generales. La objetividad es un principio básico y fundamental de la actuación administrativa. Igualdad, que deriva también, lógicamente, de no solo de las normas del propio contrato, sino del artículo 14 de la Constitución. Transparencia y proporcionalidad. Estos principios básicos en la aplicación de los principios o de los criterios de adjudicación del contrato están recogidos en el artículo 145.5b de la ley. Yo les voy a dejar, ahora cuando me vaya, les voy a dejar aquí un esquemita con todas estas cosas para que si quieren hacer fotocopias. Es un esquema muy sencillo, son 7 folios, pero bueno, con eso se pueden hacer una idea más rápida, una guía rápida para encontrar después el tema en la ley de contratos, porque la verdad, manejar este tocho es bastante incómodo. Ya no voy a decir otras cosas, pero por lo menos incómodo es. Les voy a dejar esta guía rápida para que la puedan utilizar o no, según como lo que quieran hacer. Objetividad, igualdad, transparencia y proporcionalidad. ¿Podrá utilizarse la subasta electrónica una vez que está los criterios de adjudicación perfectamente señalados? Para determinados criterios de adjudicación finales, una vez que ya están valorados, puede utilizarse la subasta electrónica en los términos que establece el artículo 5. Por ejemplo, cuando ya hemos valorado previamente todas las circunstancias anteriores y todos los criterios de adjudicación anteriores, el precio puede realizarse mediante subasta electrónica. Queda las dificultades que todos conocen. Implementar un sistema de subasta simultáneo para todos los licitadores con las garantías suficientes de transparencia y de seguridad jurídica. Pero, lo mismo que digo para el precio, la ley lo permite hacer también para otras condiciones objetivas de criterios de adjudicación del contrato, el plazo de ejecución o cualquiera otra circunstancia. Es posible la utilización de la subasta electrónica en determinados casos. Artículo 143. Los criterios de adjudicación del contrato pueden ser de dos tipos. Unos, perfectamente objetivos, que son los que prefiere la ley, además, perfectamente objetivos, es decir, que se resuelven mediante la aplicación de fórmulas matemáticas o criterios en los que no interviene ningún juicio de valor. O dos, criterios en los que se incluyen juicios de valor. Fíjense que el propio artículo 145, cuando nos habla de los criterios de adjudicación, dice: vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6, que podrán ser, entre otros, los siguientes. Dice primero, la calidad. La calidad, no sé cómo se mide la calidad en términos de aplicación de fórmulas matemáticas perfectamente objetivas. Pero esto no es lo más grave. Sigue. Incluido el valor técnico, las características estéticas. Las características estéticas. ¿Qué es más bonito o menos bonito? Pues no sé. Sobre gustos no hay nada escrito. Y había un amigo mío, un arquitecto, que dice: sí, sobre gustos hay mucho escrito y algunos lo hemos leído. Digo, vale, me callo. Características estéticas. Dice, habla de objetividad y luego nos cuenta todas estas cuestiones. Y características medioambientales. Dice que podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato, al mantenimiento o mejora de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, después de decirnos los criterios de valoración deben ser estrictamente objetivos, todo el artículo 145 está plagado de conceptos jurídicos indeterminados y de criterios de valoración que exigen una valoración, no sé si subjetiva, pero por lo menos una valoración técnica muy concreta y muy especializada. El artículo 145.2 segundo introduce la experiencia, fíjense, otra cuestión, la experiencia como novedad significativa. La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. Apliquen esto como criterio de valoración en un contrato, de forma objetiva, con una fórmula. ¿Qué entendemos por experiencia del personal, siempre y cuando la calidad de dicho personal? Entendemos por experiencia el tiempo de servicios prestados a la administración, los cursos que haya hecho, no sé, es decir, es muy difícil de valorar, y sobre todo muy difícil de valorar con arreglo a reglas objetivas. Lo permite ahora, como novedad, que esto no estaba en el 3/2011 ni en la 30/2007, pero sí está aquí. Experiencia como novedad significativa. En numerosos contratos, la ley te exige directamente la pluralidad de criterios, por ejemplo, en los contratos de servicios. Dice que este tipo de contratos, sobre todo los que tengan carácter intelectual, exigen una pluralidad de criterios. O aquellos otros que tengan que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Repito, todo este artículo está plagado de conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos jurídicos indeterminados sabemos que solo permiten una solución justa, no hay soluciones justas o injustas a la vez, como en los conceptos discrecionales, pero es muy difícil de determinar a veces. Y desde luego, en los conceptos jurídicos indeterminados siempre hay un margen de apreciación. Recuerden ustedes lo de la zona de incertidumbre o penumbra, siempre hay un margen de apreciación. La aplicación de los criterios de adjudicación, si solo se utiliza uno, tiene que ser relacionado. La ley anterior nos decía, en el 150, nos decía con el precio. Aquí nos dice relacionado con los costes. Relacionado con los costes. Artículo 146.1. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados primero y tercero del artículo anterior, cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad. como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con el artículo 148. Esto es para facilitar las cosas. Precio, y aquí nos habla de costes, incluido todo ciclo de vida, etcétera, etcétera. Bueno, que lo tengan en cuenta. Si se utilizan varios criterios de adjudicación, los que supongan un juicio de valor tienen que ser evaluados previamente a los otros y deben ser evaluados por un comité de expertos. Un comité de expertos que pueden ser de la propia administración o de distinta administración. No nos dice, no exige tampoco la ley que sean expertos de la propia administración. Sobre todo, imagínense en administraciones pequeñas que no tienen comité de expertos relativos a evaluar toda esta serie de condiciones. Las condiciones estéticas. Si yo voy a comprar contenedores para la basura, quiero que sean bonitos. No solo que sean útiles, sino que sean bonitos. Y introduzco eso como criterio de valoración. ¿A quién tengo que llamar? ¿A un ingeniero, a un arquitecto, a un diseñador, a un experto en bellas artes, a un pintor, a un escultor? No sé. Bueno, la ley te dice expertos con cualificación apropiada. Dice de la propia administración o no. Dice que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación. ¿Podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación? Si existen. Si no existen, siempre hay expertos que se prestan a este tipo de tareas en cualquier sitio. Encontrarán ustedes en los colegios profesionales, en la Facultad de Bellas Artes, es decir, en muchos sitios hay expertos que prestarán el servicio encantado. Primero se valorarán los criterios que impliquen un juicio de valor y después se evaluarán los criterios objetivos que puedan ser aplicados mediante cifras o porcentajes determinados. Los criterios de desempate. Criterio de desempate tienen que estar previstos en el pliego y estar vinculados al objeto del contrato, nos dice el artículo 147.1. Y si no están previstos en el pliego, se utilizarán unos criterios de desempate predeterminados en la ley, artículo 147.2, que dice, en defecto de previsión de los pliegos, el desempate se realizará finalizado el plazo de presentación de ofertas por el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, con el menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla, segundo criterio, con el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla en cada una de las empresas, tercer criterio, el criterio de género, y finalmente por sorteo, puro y duro, si ya no hay más criterios de desempate. Es decir, mayor número de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social, menor número de contratos temporales, mayor número de mujeres en la plantilla de la empresa del licitado. Estos son los criterios de desempate que establece la ley. Respecto al procedimiento de valoración de estos criterios de adjudicación, fíjense lo que dice incluso la ley en el artículo 157.5, que a la hora de aplicar los criterios, para simplificar lógicamente el procedimiento, dice que una vez abiertas las proposiciones, valoradas las ofertas, etcétera, 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 y antes de proponer la adjudicación del contrato, dice, se podrán requerir informes antes de formular la propuesta, cuantos informes técnicos se consideren precisos. Son los informes facultativos de que nos habla la ley 39/2015. Dice, igualmente podrán solicitarse esos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones. Y aquí viene lo más gordo. Dice, también se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios, destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponde el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales para la adjudicación de un contrato, a las organizaciones que defienden la igualdad de género, a las organizaciones LGTBI, y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. Manda carallo. Antes de proceder a la adjudicación, de hacer la propuesta a la mesa de juzgado. ¿Pero en qué quedamos? Objetividad en la aplicación de los criterios matemáticos para evitar precisamente cuestiones de valoración subjetiva. O bien, sí, eso está bien, pero después aquí somos todos muy participativos y muy democráticos. Y entonces todo el mundo tiene algo que decir. Pues imagínense si abrimos este proceso participativo para adjudicar un contrato de suministro de folios para las necesidades de la Administración. Nos podemos morir en el intento. Está en la ley, está en la ley. Hombre, dice, también se podrán requerir informes, a ver cómo actúan las Administraciones públicas a la hora de requerir informes. Yo me imagino que dependerá del calendario, quiero decir, del calendario electoral. Probablemente. Al principio de la legislatura nadie pedirá un informe a una organización sindical ni a ningún colectivo ecologista o LGTBI, pero al final de la legislatura pues siempre hay que ponerse un poquitín guapo para la foto. Y entonces ya veremos a ver lo que pasa con la adjudicación de esos contratos en esos periodos. Las principales novedades en el procedimiento de adjudicación, antes de que entremos en las formas de adjudicación, las principales novedades en el procedimiento de adjudicación es que se reducen los plazos para la apertura de plicas y para la adjudicación del contrato. El 157.3 nos dice que la apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. Como máximo, en el plazo de 20 días. Ojo, y la adjudicación del contrato, artículo 158.1, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días desde la finalización de la presentación de proposiciones. Después veremos que hay procedimientos especiales de adjudicación en los que los plazos se reducen todavía más. El acto público de apertura de oferta solo será obligatorio a partir de este momento para la apertura de la oferta económica. La apertura de la oferta económica, tal como establece el artículo 157.4. Dice, en todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea en la licitación que puedan emplearse medios electrónicos, en el caso de la subasta electrónica o en el caso del procedimiento abreviado simplificado que luego veremos. En el resto de las cuestiones, por cierto, respecto de la preparación de la licitación y de la presentación de proposiciones, pueden presentarse en un único sobre cuando los criterios sean perfectamente, todos absolutamente objetivos, en un único sobre en el que puede ir incluido tanto la declaración responsable con arreglo al documento único de contratación europeo como la oferta que responda a valores de aplicación puramente objetiva o mediante fórmulas. Ahora, si incluye criterios de valoración subjetiva, tiene que venir al menos en dos sobres diferentes. Por la razón que les contaba antes, porque primero se valoran los criterios de aplicación no objetivos y después, para no condicionar el resultado del contrato, se valoran los medios de aplicación objetivos. Y como novedad también, esta posibilidad de pedir informes a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, procedimientos de adjudicación. El procedimiento abierto es el procedimiento que ya conocemos de siempre y no me voy a parar demasiado en él. Aprobación del expediente de contratación, apertura del procedimiento, si está sometido a regulación armonizada, diario oficial de la Unión Europea, con los plazos establecidos, aplicación de los criterios, adjudicación, etcétera, etcétera. La ley regula además un procedimiento abierto simplificado, para las obras que no superen el importe de 2 millones de euros. Y para suministros y servicios que no superen los 100.000 euros. Es decir, un procedimiento simplificado para la adjudicación de servicios y suministros que puede dar bastante juego. En este procedimiento simplificado hay varios datos que tenemos que tener en cuenta. El primero, que los criterios de adjudicación objetivos no pueden, perdón, criterios de adjudicación subjetivos no pueden superar el 25% de los criterios de valoración. Es decir, la mayor parte de ellos deben ser criterios de valoración objetivos que se puedan establecer mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. Los plazos se reducen para la presentación de ofertas a 15 y 20 días respectivamente. Es decir, digo respectivamente, cuando la cuantificación dependa o no de más de un criterio de adjudicación. El plazo para presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 15 días a contar del siguiente a la publicación en el perfil del contratante. En los contratos de obras será como mínimo de 20 días, pero servicios y suministros 15 días. Las especialidades del procedimiento simplificado son varias, pero les voy a destacar cuatro. Uno, los contratistas deben estar inscritos en un registro oficial de licitadores, en el que sea fácilmente comprobable que reúnen los requisitos para la ejecución y la adjudicación del contrato. Las proposiciones solo podrán presentarse en el registro que se establezca en el pliego de condiciones o por el órgano de contratación. Es decir, si se establece un registro electrónico, en registro electrónico; si se establece un registro presencial, solo en el registro presencial que se establezca. Las ofertas serán valoradas por el órgano de contratación y el procedimiento de valoración, propuesta y adjudicación es similar al del procedimiento abierto normal. Está regulado en el artículo 159.4f. Solo hay un criterio de adjudicación objetivos, habrá un único sobre. Si hay varios criterios de adjudicación, habrá dos sobres. Si hay criterios de adjudicación objetivos y subjetivos, habrá dos sobres. Además de ese procedimiento simplificado, que ya facilita mucho las cosas, facilita mucho los trámites y resuelve mucho los trámites, la ley regula otro procedimiento abierto, simplificado, abreviado. ¿Para qué se utiliza o se va a utilizar este procedimiento abierto, simplificado, abreviado? Para los contratos de obras que no superen la cuantía de 80.000 euros y para los de servicios y suministros que no superen los 35.000 euros. Este procedimiento súper simplificado está regulado en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos. Los criterios de adjudicación aquí sí tienen que ser exclusivamente objetivos y cuantificables. Los plazos para presentación de ofertas son extraordinariamente reducidos. 10 días, y si son bienes, normalmente este procedimiento es muy adecuado para los suministros y para los pequeños servicios, y si son bienes y están, es decir, son de fácil acceso en el mercado, están comúnmente en el mercado, el plazo será de 5 días, o puede ser de 5 días, es decir, inmediato, prácticamente inmediato. Y se establecen una serie de especialidades también para facilitar todavía más este procedimiento simplificado. Primero, se exime a los licitadores de acreditar la solvencia. Ojo, se exime de acreditar la solvencia no quiere decir que no tengan que tener la solvencia, pero dense cuenta que cuando hablamos del procedimiento abierto simplificado, de este mismo artículo 159, dice que tenían que estar inscritos en un registro oficial de licitadores, el órgano de contratación que compruebe la solvencia a través del registro oficial de licitadores. No hace falta acreditar nada. La apertura de proposiciones se realizará inmediatamente de que haya finalizado el plazo de presentación. Y eso sí, se garantizará que la comunicación a los licitadores es simultánea e inmediata. Una vez que se abren las ofertas, terminado el plazo de finalización de presentación de proposiciones, se comunicará inmediatamente a los licitadores de forma simultánea. La ley prevé que este procedimiento simplificado o abreviado sea un procedimiento electrónico. La duda es que existe en este momento, es si mientras no tengamos implementado el sistema que facilite este procedimiento simplificado abreviado electrónico, se puede hacer de otra manera. Hay administraciones que lo están haciendo de otra manera, efectivamente, siempre y cuando se garanticen los principios del procedimiento. Es decir, haya una garantía de que las ofertas no se van a abrir hasta que no se haya finalizado el plazo, y hay una garantía de que abiertas las ofertas se comunicarán inmediata y simultáneamente a los licitadores. Si esto se hace, por la forma que se establezca en los pliegos de condiciones. Por ejemplo, la notificación inmediata a través de la sede electrónica de la propia administración. Se puede hacer perfectamente, se podría hacer perfectamente, y no parece que haya ningún obstáculo a hacerlo así. Hasta que encontremos un sistema más perfeccionado de realización de este procedimiento simplificado. Pero podría hacerse perfectamente a través de la sede electrónica de la propia administración. La formalización del contrato no será necesaria. Bueno, no es que no sea necesaria. Cuando la ley nos habla de formalización del contrato, solo exime a dos tipos de contratos de la formalización: los de emergencia, de los que yo les hablé, y los contratos menores. No están exentos de formalización los contratos que se adjudiquen por el procedimiento de abierto, simplificado, abreviado. Pero dice que la formalización del contrato se producirá mediante la aceptación. Es decir, eso será suficiente para entender formalizado el contrato sin necesidad de los requisitos de formalización del contrato de que nos habla el artículo 35 de la ley. Procedimiento restringido. Ya dejamos a un lado los procedimientos abiertos. Dos minutos nada más para el procedimiento restringido. Y vamos con la otra parte del programa que dice los procedimientos de adjudicación, en particular los procedimientos negociados. Aquí me detendré un poco más luego en los procedimientos negociados y me detendré un poco más, o lo suficiente al menos, en el contrato menor, que como digo es el que nos preocupa mucho a todos. El procedimiento restringido, ¿saben cómo funciona? Hasta ahora es una rara avis en la administración. Yo he dicho alguna vez que los procedimientos restringidos son los urogallos de los procedimientos de contratación porque están en peligro de extinción, pero ahora parece que no. Ahora parece que se le quiere dar un nuevo impulso al procedimiento restringido. El procedimiento restringido, les voy a hacer una confesión. Yo llevo 35 años en la administración, aunque no lo parezca. Llevo 35 años en la administración y jamás he visto un procedimiento restringido. Dicen que existen, pero yo no los he visto. Digo que ahora se le quiere dar más importancia al procedimiento restringido, en el sentido de agilizar la contratación, y tiene su fundamento. El procedimiento restringido tiene dos fases fundamentales. Una es la preselección de los licitadores, la preselección de los candidatos, y otra, la adjudicación del contrato previa negociación o no con los candidatos preseleccionados. Es decir, solo los candidatos preseleccionados por la administración pueden participar en la licitación. Claro, puede parecer que eso alarga innecesariamente el procedimiento y el tiempo de adjudicación del contrato, pero si se hace correctamente no es así. En realidad, el procedimiento o la fase A del procedimiento restringido, el de preselección de los candidatos, sigue más o menos las normas del procedimiento abierto. La administración publica un anuncio con el tipo de contrato que va a hacer, la solvencia mínima que requiere de los licitadores y el plazo de presentación de tarjetas de presentación de los licitadores a efectos de preseleccionar una serie de ellos. Una vez preseleccionados los candidatos o los posibles candidatos por parte de la administración, mediante esa fase del procedimiento, fase A, que sería abierta a todos los posibles interesados, a todos los licitadores, ya tenemos solo un grupo de candidatos a los que tenemos que dirigirnos a la hora de adjudicar un contrato. Claro, para un contrato tal, lo más lógico es hacer el procedimiento, si no es un contrato muy complejo, lo más lógico es el procedimiento abierto normal y ya está, se acabó la historia. Pero cuando vamos a hablar, sobre todo como hablaremos luego, de los procedimientos con negociación, no está de más tener una serie de candidatos preseleccionados para determinadas circunstancias. Y luego lo vamos a ver clarísimamente. Bueno, los empresarios previamente seleccionados son los que van a poder participar en la fase B, que es la fase de licitación. Dice la ley, el artículo 160, dice que este contrato es muy útil y muy adecuado. Habrá que verlo, pero lo dice. Dice, este procedimiento es especialmente adecuado, el optimismo del legislador es desbordante, es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura y de ingeniería. Bueno, vale, acepto, lo dice el artículo 164. Especial complejidad para la relación a una cosa. Es cierto, dense cuenta de que un proyecto técnico de una obra normal la hace cualquiera, pero un proyecto que quiera tener una significación especial en un determinado ámbito, acuérdense del auditorio, pues ya no lo puede hacer cualquiera. Y hay que, el auditorio, el TEA, en Santa Cruz tenemos toda una serie de obras públicas que han sido proyectadas y diseñadas por arquitectos de renombre y estudios de renombre internacional. La Plaza de España, el TEA, el auditorio, el recinto ferial, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estos casos, naturalmente, el procedimiento restringido es especialmente adecuado para preseleccionar una serie de candidatos con una solvencia y con una experiencia determinada y luego establecer una fase de licitación con los candidatos preseleccionados. La preselección de candidatos debe realizarse siempre con criterios objetivos de solvencia. Criterios objetivos de solvencia, que pueden incluir la experiencia, la capacidad técnica, la existencia de equipos multidisciplinares, la realización de obras o de tal de especial significación en Europa o en el mundo, etcétera, etcétera. Pero siempre debe realizarse con criterios objetivos, los que estén en el pliego de condiciones y que sean objetivos. Y la adjudicación, es decir, la preselección de estos candidatos, se realizará conforme a normas del procedimiento abierto normal. Una vez preseleccionados los candidatos, ellos serán los que podrán participar en la segunda fase de adjudicación del contrato, con arreglo a lo que se establezcan los pliegos correspondientes, pero ya no será un procedimiento abierto en el que podrá presentarse cualquier licitador, sino será un procedimiento en el que solo podrán presentarse los licitadores previamente seleccionados. Y ahora vamos con los procedimientos con negociación. La negociación como forma de actuación de las administraciones públicas supone una cierta novedad relativa. Dense cuenta de la idiosincrasia de las administraciones públicas. Hasta hace pocos años, el sistema era: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y, por lo tanto, tiene unas prerrogativas excepcionales para la gestión de los intereses públicos. Y los administrados son otra cosa y están por debajo de la administración porque solo sirven a sus intereses particulares, y entonces los administrados sí tienen unas garantías, pero nada más, lo justo, las necesarias. La posición de la administración era de supremacía con respecto de los ciudadanos o administrados, que llamaba García de Enterría, una expresión que a mí me gusta bastante poco. Bueno, la terminación de un procedimiento de acuerdo con los administrados era una cosa impensable hasta hace un poco menos de 20 años. La ley 30/1992 introduce, en el artículo 88, que ustedes recordarán, introduce la terminación convencional del procedimiento administrativo. Se empieza a potenciar la fórmula de los convenios. ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo con los ciudadanos siempre y cuando el contenido del acuerdo sirva, además de los intereses particulares, sirva a los intereses generales, los intereses públicos? Pues siempre y cuando se haga todo ello con formas que garanticen la publicidad, la transparencia, la igualdad, la proporcionalidad y los principios básicos de la actuación administrativa y no sean cuestiones de orden público indisponibles, pues la negociación, es decir, el acuerdo con los interesados, parece lo más sensato y lo más democrático incluso. Es decir, no hay ningún problema. Esto ha dado paso a toda una serie de fórmulas de actuación de las administraciones públicas en las que se terminan los procedimientos con negociación, bien sea con carácter previo al acto administrativo o bien sea como forma normal de terminación del procedimiento. También sirve para los procedimientos de contratación. Dice, ¿por qué va a ser el contrato administrativo? Fíjense que el contrato, además, se basa, el contrato civil, el contrato como supraconcepto, se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. Hay contrato cuando dos o más personas acuerdan respecto de otra a otras hacer alguna cosa o prestar algún servicio. En las condiciones que libremente estipulen 1225 del Código Civil y artículo 20 algo, el número ya se me fue, 20 algo de la Ley de Contratos de Libertad de Pactos, me parece que es el 26. Libertad de Pactos. Pues muy bien. Si eso es así, tiene que haber margen a la negociación del contrato, a la negociación de las condiciones, salvando las condiciones básicas y los principios de actuación de las administraciones públicas. Es decir, principio de igualdad ante la ley, principio de publicidad, principio de transparencia y principio de proporcionalidad. La ley prevé ahora al menos cinco o seis procedimientos de negociación. La consigna o el titular alarmante es: se suprime el procedimiento negociado sin publicidad. No es cierto, no es cierto. Se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Dense cuenta que muchos de los tirones de orejas que nos llevamos en la Comisión Europea y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nuestro país, el Reino de España, como sujeto participante o sujeto miembro de la Unión Europea, fue por dos cuestiones. Por los contratos menores, porque una cosa es el contrato menor y otra cosa son los contratos menores, los miles de contratos menores que se utilizaban indiscriminadamente y que suponían un goteo incesante de recursos públicos. Es decir, uno paga el agua y por lo que ha gastado y por lo que ha consumido por el contador. Pero como tenga uno un grifo goteando, ustedes saben que se puede disparar la factura del agua. Pues exactamente ocurría lo mismo con los contratos menores. Se disparaba la factura de la contratación. Fuera de control, además. Bueno, control relativo. Los contratos públicos, los contratos menores había que comunicarlos también a la Audiencia de Cuentas, había que comunicarlos también al Tribunal de Cuentas, pero el control era relativo. Y los procedimientos negociados sin publicidad se utilizaban en demasía el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. ¿Cuántos contratos vimos de obras o de servicios, por ejemplo, de 49.999 euros para no pasarnos del límite de la contratación del procedimiento negociado? Yo no sé si ustedes no han visto ninguno, pero yo he visto muchísimos, he visto demasiados. El procedimiento negociado sin publicidad no desaparece. Lo que pasa es que se circunscribe a las causas que establece la propia ley de contratos. Los procedimientos de licitación con negociación, hay dos fundamentales que son los de siempre: el procedimiento negociado con publicidad y el procedimiento negociado sin publicidad. Primero, el procedimiento negociado normal con publicidad solo se permite en los supuestos expresamente comprendidos en la ley. Tampoco les estoy descubriendo nada nuevo. En la legislación anterior, los procedimientos negociados se permitían única y exclusivamente en los supuestos establecidos en la ley de contratos. Procedimientos o supuestos expresamente comprendidos en el artículo 167 respecto del procedimiento de licitación con negociación, que llama la ley. Dice, cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulta imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible, sea objeto de un trabajo previo de diseño. Sí, cuando haga falta un diseño previo, o cuando se trate de un proyecto con soluciones innovadoras, es decir, que no están todavía plenamente implantadas en el mercado, pero bueno, pueden ser novedosas. En este caso, se permite la utilización del procedimiento negociado, procedimiento de licitación con negociación. Se permite también cuando se trate de contratos que tienen una naturaleza compleja o imprecisa. está regulado en los apartados C y D de este artículo 167. Dice, cuando el contrato no pueda ejecutarse o no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación o por los riesgos inherentes a la misma, o cuando no pueda establecerse con la suficiente precisión las especificaciones técnicas. Es decir, cuando el objeto no está identificado con toda precisión, por las razones que sean, porque no está todavía totalmente implantado, porque es un servicio o una prestación compleja, etcétera, etcétera. Se permite también acudir al procedimiento de licitación con negociación cuando, en un procedimiento abierto previo, las ofertas presentadas sean inaceptables o irregulares. Nos dice la propia ley que se consideran irregulares las ofertas que no correspondan a los pliegos de contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de corrupción, que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación, etcétera, etcétera. Y se considerarán inaceptables las ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación precisa y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del órgano de contratación. Ojo, porque en estos casos se permite acudir al procedimiento negociado, pero sin variar los criterios de adjudicación, como luego veremos. Se podrá acudir a este procedimiento también cuando se trate de servicios sociales personalísimos. El requisito fundamental en todos los casos es que la negociación se realice con publicidad, transparencia y no discriminación, y que se consulte a un mínimo de 3 empresas. No está de más, sería además perfectamente adecuado para a la naturaleza de estos contratos o estas licitaciones con negociación, que las empresas a las que se consultara hubieran sido objeto de una preselección previa por parte del contratista, como con arreglo a las normas que establecía el procedimiento restringido. Surge la duda cuando vamos a iniciar un procedimiento de adjudicación por contratación. Bueno, si en la plaza tenemos solo 3 empresas o 4 empresas o 5 empresas, ¿qué hacemos? Bueno, las consultamos a todas y no pasa nada. ¿Y si tenemos 200? Consultamos a las 200, abrimos un procedimiento previo, decir, ¿qué hacemos? Desde luego, en el caso del procedimiento de licitación con negociación con publicidad, el riesgo es menor porque se publica el anuncio de licitación en el perfil del contratante y se van seleccionando las empresas con arreglo a la aplicación de los criterios de adjudicación, nos dice la ley, hasta que queden 3 o 4 empresas o 2 o 3 empresas y a partir de ahí se inicia la negociación. En el procedimiento negociado sin publicidad, que luego veremos, es conveniente disponer de un número determinado de empresas o de empresarios capacitados para la ejecución del contrato y preseleccionados, sobre todo cuando el número de empresarios capacitados a los que tiene acceso el órgano de contratación es lo suficientemente amplio. Se puede negociar prácticamente todo, artículo 166, salvo los requisitos mínimos de la contratación y los criterios de adjudicación. Eso nos dice la ley, que son innegociables. Lo tenemos en el 169.5. Dice, durante la negociación, las mesas de contratación y los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato, etcétera, etcétera, etcétera. No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato, ni tampoco los criterios de adjudicación. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. Ya digo que cuando el procedimiento se realiza con publicidad es casi un procedimiento abierto. Procedimiento abierto que la virtualidad que te permite es que en las últimas fases del procedimiento, cuando hay una serie de candidatos ya preseleccionados, es decir, que tienen mayores condiciones o mayor condición para poder ser adjudicatarios del contrato, se negocien las condiciones de prestación del mismo. El problema se plantea, como digo, en los procedimientos negociados sin publicidad, que siguen estando permitidos por la ley de contratos, excepto aquellos supuestos que eran por razón de la cuantía. Esos sí quedan totalmente excluidos. Hombre, el riesgo, si tienen en cuenta que tenemos procedimientos abiertos simplificados, artículo 169, y procedimiento abierto simplificado, artículo 159.6, pues queda reducido. Y es más transparente, más claro hacerlo por un procedimiento abierto que un procedimiento negociado sin publicidad. Procedimiento negociado sin publicidad solo se permitirá en los supuestos expresamente comprendidos en el artículo 168 de la ley, que son distintos a los del procedimiento negociado con publicidad. Y son los siguientes. Básicamente, cuando no se haya presentado ninguna oferta o las ofertas presentadas sean inadecuadas o inaceptables. Se permite procedimiento negociado sin publicidad, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y se envíe un informe a la Comisión Europea cuando así lo solicite. Es decir, sí, sin publicidad, pero con total transparencia y con total seguridad y con total garantía. No hay ofertas, las ofertas son inadecuadas o inaceptables, se puede iniciar la negociación, sobre todo si las ofertas son inadecuadas o inaceptables, con los mismos que han presentado esas ofertas adecuadas o inaceptables. Ojo, sigue existiendo la limitación de que no pueden negociarse los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación, y está en la ley la limitación de que no se podrán modificar ni el presupuesto base de licitación ni la forma de retribución. Eso es fundamental, porque era uno de los supuestos en los que se utilizaba el procedimiento negociado sin publicidad cuando no había ofertas y daba lugar a mucha picaresca. Se licitaban contratos con un precio de licitación anormalmente bajo, no había ofertas o las ofertas presentadas eran inaceptables porque no podían ejecutar el contrato con ese precio de licitación previamente establecido por la Administración, y a partir de ahí se subían. Hasta la ley 30/2007 se subían prácticamente hasta un 20% los precios de licitación. Después se controló el tema se controló razonablemente el tema hasta la Ley de Economía Sostenible 2002, que vuelve a modificar las posibilidades de modificación de los contratos, valga la redundancia. Segunda cuestión. Cuando los contratos solo puedan ser adjudicados a un empresario determinado, también se permite la negociación. Bien sea porque existen derechos exclusivos, bien sea porque se trate de obras de arte, aunque no estén incluidas dentro del patrimonio histórico, bien sea porque no exista una alternativa o sustituto razonable, es decir, solo pueden adjudicarse un contrato determinado. Si queremos un aparato de traducción simultánea que solo lo fabrica Panasonic, tenemos que comprar el de Panasonic sí o sí, no hay más remedio. Tercero, cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado. Aquí son también causas en las que aplicaríamos o se podría aplicar el procedimiento negociado sin publicidad. Luego, además, en los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos de que una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, ojo, porque cuando los órganos de contratación leen esto, dice, a una imperiosa urgencia, se quedan aquí, se quedan en la imperiosa urgencia. No, la imperiosa urgencia tiene unas condiciones. Tiene unas condiciones que están establecidas claramente en el resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación. Es decir, acontecimientos imprevisibles y no imputables al mismo. ¿Cuáles son los imprevisibles? Los que un órgano de contratación diligente no haya podido prever. Es decir, han surgido de la noche a la mañana y no nos habíamos dado cuenta porque era imposible darse cuenta. Es decir, no podemos dejar fuera de un contrato determinados elementos del mismo o... Y luego intentar colarlos a través de la teoría de la imprevisión. imperiosa urgencia resultante de acontecimientos que no hayan podido preverse razonablemente y que demanden una pronta ejecución del contrato. Que no pueda lograrse, ojo, que no pueda lograrse mediante el procedimiento de urgencia. Porque si puede lograrse por el procedimiento de urgencia, hay que ir a un procedimiento abierto. Ojo, porque la aplicación de esta causa de la imperiosa urgencia en los procedimientos negociados ha sido objeto. Aquí nos han dado palos por todos los lados, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión Europea. Porque habíamos hecho un abuso manifiesto de las causas de imperiosa urgencia. Está perfectamente claro y perfectamente delimitado en la ley. Imperiosa urgencia derivada de acontecimientos imprevisibles, es decir, totalmente imprevisibles para una contratación, no imputables al mismo y que además no puedan resolverse por el procedimiento de urgencia. Naturalmente que no sean emergencias, porque si son emergencias nos vamos al procedimiento de emergencia y aquí paz y después gloria. Pero este es un supuesto que se permite la negociación sin publicidad. Además, en los contratos de suministro, cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio y desarrollo, es decir, los que estén en fase beta de desarrollo, es decir, incluso programas de ordenación o aplicaciones informáticas en fase todavía de desarrollo, si no están todavía en el mercado y no son todavía accesibles, estamos hablando de productos o de suministros que están en fase de prueba, podrían adquirirse mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Y también pueden adquirirse mediante el procedimiento negociado sin publicidad las entregas adicionales de bienes efectuadas por el proveedor inicial del contrato. Por ejemplo, si tenemos fotocopiadoras de la marca Xerox, voy a poner una marca, o de la marca Canon, o de la marca Kyocera, pues lógicamente los suministros de esas fotocopiadoras serán las propias de la marca, siempre y cuando no haya opciones compatibles en el mercado, que lo normal es que cada uno tiene su propio sistema de cartuchos o cada uno tiene su propio sistema de repuestos para determinados suministros. Es decir, cuando hay suministros, vehículos, motos, etcétera, etcétera, imagínense ustedes cualquier tipo de suministros de maquinaria, de instalaciones, etcétera. Los suministros adicionales, las entregas adicionales, siempre y cuando no permitan por razones técnicas de incompatibilidad acudir a genéricos, tendrán que o podrán realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad. Podrá acudirse a este procedimiento negociado sin publicidad también, y esto es una novedad, cuando se trate de suministros concertados en condiciones especialmente ventajosas por un proveedor que cese en el negocio. Liquidación por cese de negocio. Pues ahí podemos acudir y comprar esos suministros o esas mercancías, etcétera, etcétera, de forma ventajosa para la Administración mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Es uno de los supuestos que también se prevé. Suministros concertados en condiciones especialmente ventajosas por cese de negocio. O con los administradores de un concurso o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento concursal, etcétera, etcétera. Es decir, siempre que haya una liquidación total de mercancías por razones de este tipo y que se puedan adquirir en condiciones especialmente ventajosas, parece que el interés público está un poco por encima de la acudir a procedimientos abiertos. En los contratos de servicios, además de este supuesto, que también sirve no solo para los suministros, sino para los contratos de servicios, se puede ir al procedimiento negociado sin publicidad cuando se trate de un concurso de proyectos que veremos al final de. Bueno, todos estos supuestos que les acabo de contar son los que permite la ley, en los que permite la ley acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Dense cuenta de dos cosas. Primero, que tiene la adjudicación del contrato los mismos requisitos que la licitación con negociación, es decir, que el procedimiento negociado con publicidad, salvo el requisito de la publicidad, como es lógico, que hay que consultar, dice, siempre que se pueda, como mínimo a tres empresas, te dice la ley. como mínimo a 3 empresas. Que no estaría mal y que sería extraordinariamente útil una primera fase del procedimiento restringido para tener una serie de empresas de cabecera para todo este tipo de procedimientos restringidos, perdón, de procedimientos negociados, que nos sirva para una serie de años, por ejemplo, para 4 años. Hacemos un procedimiento de selección de preselección de contratistas para este tipo de procedimientos negociados para 4 años. Y en los 4 años, en los procedimientos que saquemos durante 4 años siguientes, negociados en publicidad, acudimos a esos candidatos preseleccionados ya. Y que toda la, es decir, debe quedar perfectamente claro, tal como establece el artículo 166, la negociación, y debe quedar perfectamente documentada en el expediente la negociación realizada, etcétera, etcétera, tal como establece, como digo, el 166. Dice que transparencia en la negociación, publicidad, no discriminación y que en el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. De todo tiene que quedar perfectamente constancia y documentación en el expediente y todo ser, además, todo aparecer, ser publicado en el perfil del contratante. Otro supuesto, otro procedimiento negociado o de licitación con negociación que llama la ley es el diálogo competitivo. El diálogo competitivo solo se permite en los supuestos expresamente comprendidos en la ley, en el artículo 167, es decir, en los supuestos de negociación o de procedimiento negociado con publicidad, cuando sean necesarios trabajos previos de diseño o innovación, cuando se trate de un contrato que tiene una naturaleza compleja o imprecisa, cuando en un procedimiento abierto previo las ofertas presentadas hayan sido inaceptables o irregulares, o cuando se trate de servicios sociales personalísimos. Aquí se permite el diálogo competitivo. El diálogo competitivo está regulado en los artículos 172 y siguientes y dice, se trata de dirigir un diálogo con los candidatos seleccionados previa solicitud de los mismos a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer las necesidades del órgano de contratación. Deberá haberse precedido de la publicación de un anuncio de licitación. Es decir, hay un anuncio de licitación previa. En el diálogo competitivo puede establecerse un sistema de primas o compensaciones para facilitar la participación de las empresas interesadas. Tense cuenta que vamos a buscar la solución, vamos a buscar el objeto correcto del contrato y vamos a buscar la solución técnica a un problema que tiene la administración. Entonces, todavía está, hay una cierta indefinición en el objeto del contrato. Por eso establecerse un sistema de primas o de compensaciones a las empresas. Ojo, las primas o compensaciones tienen que estar perfectamente claras, aprobadas previamente por el órgano de contratación y tienen que tener, cómo no, consignación presupuestaria. Si no la tienen, no cabe ningún sistema de primas y compensaciones. Las normas para este procedimiento de diálogo competitivo son aplicables las normas del procedimiento restringido. Es decir, una preselección de candidatos y, segundo, un anuncio de licitación solo para los candidatos preseleccionados para que participen en este diálogo competitivo para buscar soluciones técnicas a problemas con los que se encuentra la Administración y que necesita de la colaboración de los particulares. Y todo, cómo no, debe realizarse con publicidad, transparencia y no discriminación, tal como establece el propio artículo 175.2 de la Ley de Contratos. Otro procedimiento, asociación para la innovación. Asociación para la innovación. Es un procedimiento muy parecido al del diálogo competitivo. Y es especialmente útil, como nos dice el artículo 177.1, para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras, soluciones innovadoras. La Administración no puede ir a remolque de las innovaciones técnicas, sino que a veces debe ser un poco proactiva en el sentido de implementar soluciones de prestación de servicios, de suministros, etcétera, etcétera, que sean innovadoras en cualquier ámbito, en el ámbito de la protección del medio ambiente, de las energías limpias, de los productos reciclables, de los productos, etcétera, etcétera, en cualquier ámbito. Siempre que exista la posibilidad de adquirir productos, estamos hablando de servicios y suministros, productos o servicios innovadores, pues podría acudirse a este procedimiento de asociación para la innovación. El procedimiento de asociación para la innovación está estructurado en distintas fases. Debe seguir también el procedimiento restringido, una preselección de candidatos mediante las normas del procedimiento abierto, fase A, y una segunda fase de presentación o de licitación con arreglo a los candidatos previamente solicitados. Además de eso, este procedimiento para la innovación se articula en dos fases. Una fase de investigación y desarrollo de los servicios o de los suministros, es decir, en el que participan las empresas a través de sus procedimientos o de sus laboratorios de investigación y desarrollo de nuevos productos, sean del tipo que sean, de servicio, de marketing, de tecnología, etcétera, etcétera. Y una vez que se ha logrado el desarrollo de un servicio o de un suministro, la fase de ejecución según la prestación de que se trate. La ley nos distingue en este sentido, el artículo 177.3 nos distingue lo siguiente. Dice, los contratos que se adjudiquen por este procedimiento de asociación para la innovación se regirán en la fase de investigación y desarrollo por las normas que se establezcan reglamentariamente, así como las prescripciones contenidas en los pliegos. En la fase de ejecución de las obras, servicios o suministros derivados de este procedimiento por las normas correspondientes del contrato de que se trate, sea un contrato de obras, un contrato de suministros, un contrato de servicios. La preselección de candidatos, como digo, conforme a las normas del procedimiento restringido y la negociación, como no, con arreglo a los requisitos de publicidad, transparencia y no discriminación. Finalmente, por referirme muy brevemente a ello antes de entrar en los contratos menores, me voy a referir a los concursos de proyectos. Los concursos de proyectos que tenemos en el artículo 183 y siguientes son especialmente adecuados, y lo conocemos, para obras o proyectos, elaboración de proyectos de arquitectura, urbanismo, y se añade por la ley de contratos y de proceso de datos, es decir, programas de ordenador. Programas de ordenador, soluciones informáticas, etcétera, etcétera. Especialmente adecuados los concursos de proyectos. Tienen algunas especialidades respecto al resto de los procedimientos. La adjudicación y la propuesta de adjudicación no se realiza por la mesa de contratación, sino que la propuesta de adjudicación se realiza por un jurado. Por un jurado independiente cuya nombramiento o cuya designación debe estar prevista en las bases del concurso. Este concurso puede incluir premios o pagos en metálico o puede incluir como premios la ejecución del contrato, la ejecución del proyecto, la ejecución del programa de ordenador, etcétera, etcétera. Podrá limitarse justificadamente el número de participantes. Si se hace, tampoco hay obstáculo para que se haga conforme a las normas de la fase A del procedimiento restringido, tal como establece el artículo 185.1 y el artículo 85.2. No me voy a parar demasiado en este concurso de proyectos porque, bueno, tampoco tendría utilidad, hombre, pues para un ayuntamiento. El ayuntamiento, por cierto, lo ha utilizado en varias ocasiones. La Plaza de España es fruto de un concurso de proyectos. Yo creo que el Cabildo, en el caso del TEA, también se hizo un concurso de proyectos en su momento. Y son extraordinariamente útiles para este tipo de soluciones singulares que no supongan pues, la ejecución de un contrato normal. Y también para la ejecución de programas de ordenador, soluciones técnicas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a entrar, ya nos queda, vamos bien es decir, llegamos donde teníamos que llegar, cuando teníamos que llegar a los contratos menores. Los contratos menores, que es lo que nos preocupa a todos. Los contratos menores. Ya les dije antes que los contratos menores habían sido un quebradero de cabeza para más que nada para el Reino de España, porque somos el sujeto de derecho internacional en la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas han tirado de las orejas muchas veces a las administraciones públicas, no por el uso de los contratos menores, sino precisamente por el abuso de los contratos menores. Los contratos menores han supuesto una espita de salida de recursos públicos totalmente fuera de control en todas las administraciones públicas, porque era muy útil, porque no necesitaba formalización, no necesitaba buscarse a un proceso de licitación, se podía adjudicar directamente, digitalmente al contratista libremente seleccionado, y bastaba con la factura, la resolución aprobando el gasto y punto pelota, se acabó, ya estaba. Claro, si eso se hace un uso correcto de ese instrumento útil y valioso para determinadas contrataciones, bien, pero cuando se abusa de ello, pues surgen los problemas que surgen. ¿Qué ocurrió? Cuando se redacta la ley de contratos, las cuantías del contrato menor saben que se define exclusivamente por su cuantía. Cuando se establece o se aprueba el proyecto de ley de contratos respecto del contrato menor, siguen los mismos baremos cuantitativos que estaban establecidos en la anterior ley de contratos. Pero por una enmienda en el Senado del grupo parlamentario Unidos Podemos, finalmente se aprueba una reducción de las cuantías del contrato menor. Como alternativa, se incluye en la ley de contratos el procedimiento abierto, simplificado, abreviado. Vamos a ver lo que nos dice la ley, en primer lugar, sobre los contratos menores. Nos dice el 118 que se definen exclusivamente por su cuantía en los términos del artículo 118.1. Dice, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o 15.000 euros, recuerden que antes eran 50, 18, 18, o 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Primer punto, cuantía 40.000, 15.000, 15.000. Segundo punto, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario. Lo dice así el artículo 131.1 de la ley, si no me equivoco, y creo que no me equivoco. Los contratos menores, 131.3, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo las normas del artículo 118. Correcto. Fíjense que cuando se introduce el contrato menor en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1955, surgía la duda de si, bueno, si no está sometido a ningún requisito formal, ¿hace falta que el contratista reúna los requisitos para contratar con la administración? Sí, claro que hace falta. Sí, claro que hace falta, porque si no hay capacidad para contratar, no hay contrato. Es una causa de nulidad de pleno derecho los contratos. Pero no solo de los administrativos, sino también de los civiles. El consentimiento de las partes es un elemento esencial del contrato, 1262 del Código Civil. Se definen por su cuantía, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario, 131.3. No será necesaria su formalización, artículos 36 y 37 y 153.2, no será necesaria la formalización de los contratos menores, es decir, se justifican con la propia documentación del contrato, y no podrán tener una duración superior a un año. Eso nos lo dice el artículo 29.8 cuando nos habla de los plazos de duración de los contratos. No podrán tener una duración superior a un año. Hasta aquí lo que nos dice la ley. Vamos a empezar con los problemas. Cuando hablamos de una duración superior a un año, ¿qué quiere decir? Y aquí nos encontramos con el primer problema. Hay varias tesis que yo he oído en distintos ámbitos, en distintas administraciones públicas, en la universidad, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Cabildo, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, naturalmente, si la ley entra en vigor el 9 de marzo, será este plazo de un año será lo que venga a partir de atrás. Es decir, de aquí adelante, nada hacia atrás. Depende. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 5/2018 dice que el momento de la aprobación del gasto del contrato menor tiene que haber transcurrido un año desde que se ha firmado el anterior contrato menor. Dice, y que eso no supone una aplicación retroactiva de la ley. Se lo leo exactamente tal como establece la ley de la ley no, el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Expediente 5/2018, materia limitación de los contratos menores, cómputo del plazo. Conclusión. La aplicación del artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público supone que la limitación en él descrita, que debe interpretarse conforme a lo establecido en nuestro informe 41/2017 de 1 de marzo, debe asimismo valorarse teniendo en cuenta los contratos menores realizados conforme a la normativa precedente en el año inmediatamente anterior a la aprobación del gasto del nuevo contrato que ya está sujeto a la ley de 2017, sin que esto suponga la aplicación retroactiva de la nueva ley a los contratos anteriores. Pero es decir, si tenemos un acto administrativo de aprobación del gasto en el año inmediatamente anterior a que vayamos a firmar este contrato menor, ¡ojo! Este es el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Informe 3/2018. Dice otra cosa distinta. Dice otra cosa distinta. Informe 3/2018, Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto al plazo, voy directamente a las conclusiones del informe. Dice, las normas, la regla de incompatibilidad prevista para los nuevos contratos menores cuando se superen las cuantías establecidas en el artículo 118.1 subsistirá durante el ejercicio o anualidad presupuestaria con cargo al cual se imputen los créditos que financiaron la ejecución de los contratos menores adjudicados con anterioridad. Es decir, el criterio que sigue es el del año natural, de la anualidad presupuestaria, mejor dicho, ¿no? La anualidad presupuestaria, 1 de enero a 31 de diciembre. Punto. Se acabó. Ese es el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. Otros criterios distintos que he oído y que los dejo ahí. Para este primer año de vigencia de la entrada, el primer año natural de vigencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 9 de marzo a 31 de diciembre. A partir de ahí, de 1 de enero a 31 de diciembre, los sucesivos ejercicios económicos. Hombre, el criterio más razonable. El criterio más razonable, yo les digo cuál es el criterio más razonable y luego les digo cuál es el criterio más práctico. Ya cada uno, y cada uno con su interventor, que lo resuelva como pueda. El criterio más razonable parece el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Si aprobamos el gasto de un contrato menor en este momento, tenemos que tener en cuenta los que se han aprobado en el año inmediatamente anterior respecto del mismo proveedor y del mismo objeto. Ojo. Dense cuenta que en el contrato menor tiene que haber identidad de partes contratantes. Luego veremos la cuestión, porque también es complicada. Identidad de partes contratantes, es decir, se refiere al órgano de contratación. La Comunidad Autónoma de Aragón lo tiene muy claro en ese sentido. Dice, no, ojo, se refiere a los órganos de contratación, no a la entidad administrativa total, es decir, no a la administración en total. Sí, claro, muy bien. Para la Comunidad Autónoma no es muy fácil. Eso es muy fácil porque en una comunidad autónoma el órgano de contratación es el consejero y en el caso de la nuestra el consejero y el viceconsejero. Para el Estado el órgano de contratación es el ministro o el secretario de Estado. Pero, ¿qué pasa en el resto de las administraciones? En el Ayuntamiento de Santa Cruz, un ayuntamiento de 200.000 habitantes que necesita ya su... El órgano de contratación es la Junta de Gobierno local. Solo hay un órgano de contratación. En la universidad, tenemos exactamente el mismo problema que en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Solo hay un órgano de contratación, que es el rector. Y entonces, o se cambia la norma respecto a que haya más órganos de contratación, o desde luego el tema está absolutamente bloqueado si tenemos en cuenta que, como digo, se exige la triple identidad. Parte contratante, es decir, órgano de contratación, más que parte contratante, órgano de contratación. Segundo, contratista, se está recurriendo ya, de hecho, y lo conozco directamente, aunque no salga de aquí, lo que pasa en el Parlamento se queda en el Parlamento. Ya hay muchas empresas, pequeñas empresas, que están constituyendo a empresas filiales y subsidiarias, etcétera, etcétera, con el fin de seguir participando en este tipo de contratos. Es decir, pequeñas empresas de suministro, pequeños comercios de Santa Cruz, etcétera, etcétera, que si antes era Tornillos Sociedad Limitada, ahora es Tornillos Pérez Sociedad Limitada, que es una filial, Tornillos Gómez Sociedad Limitada, que es otra filial, Tornillo La Madre Que Me Parió Sociedad Limitada, que es una tercera filial, etcétera, etcétera. Es decir, eso está ocurriendo ya. Los notarios se están poniendo las botas en el sentido de escrituras de constitución de nuevas sociedades para saltarse el tema de la identidad del contratista. Y tercero, tiene que haber identidad del objeto. Identidad del objeto. Lo de la identidad del objeto también plantea dudas. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón tiene un criterio mucho más laxo. Dice la regla de incompatibilidad, el mismo informe 3/2018, dice la regla de incompatibilidad que establece el 118.3 debe operar respecto de contratos menores de la misma tipología a aquel que pretenda adjudicarse de manera sucesiva, es decir, entre contratos menores de obras, entre contratos menores de servicios, entre contratos menores de suministros respectivamente. Bueno, más NASA no, en realidad más difícil de precisar, más concreta en el sentido de que si la tipología, si es contrato de obras, ya no podría ser un contrato de obras, si es contrato de suministro, ya no podría ser contrato de suministro, si es contrato de servicio, ya no podría ser contrato de suministro. Yo creo que esto es llevar las cosas demasiado lejos. La Junta Consultiva de Contratación del Estado se refiere a identidad respecto de la prestación, la misma prestación. La misma prestación quiere decir la misma prestación con arreglo a la clasificación del objeto del contrato que establecen los anexos de la ley de contratos y la normativa reglamentaria de la ley de contratos. Es decir, puede tratarse de obras, de servicios o de suministros, perdón, de sobre todo servicios y suministros, vamos a referirnos, puede tratarse de servicios o suministros que tengan distinto objeto y son perfectamente encuadrables dentro de del ámbito de aplicación del artículo 118. Los artículos 41 y 42, perdón, los informes 41 y 42 de la ley de, perdón, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa establecen al respecto lo siguiente. El artículo 118.3 de la Ley 9/2018 debe ser objeto de una interpretación teleológica que permita considerar que la finalidad del precepto es justificar en el expediente de contratación de los contratos menores que no se ha alterado indebidamente el objeto del contrato con el fin de defraudar los umbrales previstos en el contrato menor. La ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Y yo lo subrayaría esto, cuando sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteración fraudulenta, sí es posible, sí, con tilde en la I, sí es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista, pero habrá de justificarse que no serán las circunstancias prohibidas en la norma. Es decir, que no hay identidad absoluta de objeto, ¿eh? Aunque se trate de contratos de la misma naturaleza o de la misma tipología. Como digo, opera respecto del órgano de contratación, eso lo aclara también la ley de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. La clave en la documentación del expediente de contratación menor, de los contratos menores, que regula el 118, es el apartado tercero, en el que nos dice que en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente suceden la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. ¿Cómo lo comprobará? Bueno, es muy fácil si tenemos acceso a la información contable de la propia administración o del propio órgano de contratación. Es muy fácil si se siguen los criterios de publicidad o relativamente fácil, aunque sea todo pasado, en los perfiles del contratante. Y es muy fácil si no tenemos este tipo de accesos directos, exigir al contratista una declaración responsable que está recogida como documento probatorio con presunción juris tantum, con valor de presunción juris tantum en la propia ley de contratos. Dos cosas ya casi para terminar. El procedimiento con publicidad, si estos contratos se anuncian en el perfil del contratante y se abre un procedimiento de publicidad, hay un decreto ley de la Comunidad Autónoma de Aragón que a mí me resulta cuando menos sorprendente. Es el decreto ley 1/2018 de 20 de marzo. Yo tengo mis dudas de que el Gobierno de Aragón tenga competencia para dictar este tipo de normas. Es decir, la Comunidad Autónoma de Aragón tenga competencia para dictar este tipo de normas, habida cuenta que el contrato menor como tipología básica y fundamental de contratos es una competencia, entiendo que básica, del Estado y además entra dentro del ámbito de desarrollo de las directivas comunitarias. Pero eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. El decreto ley modifica la ley 3/2011 de 24 de febrero de medidas de contratos del sector público de Aragón. Saben que en este tipo de cuestiones las competencias de las comunidades autónomas se refieren sobre todo a cuestiones de tipo organizativo, es decir, aquellas cuestiones que derivan de la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas, ni más ni menos. Pero dice este artículo, dice, la licitación de los contratos menores, que cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil del contratante. Y lo esencial, por no hacerlo largo, los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante. Dice, bueno, publicamos un anuncio y ya esto es como si fuera un procedimiento abierto. Esto es un disparate, pero esto no es un procedimiento abierto. El contrato menor sigue siendo un contrato menor. No porque tenga publicidad. Me parece muy bien que haya publicidad. Fantástico. Que haya publicidad no solo de la intención de hacer una contratación menor, pero que eso pueda romper los límites del artículo 118 respecto a las condiciones para la adjudicación de posteriores contratos menores, me parece extraordinariamente peligroso. Otra cuestión, porque sobre todo la publicidad solo garantiza publicidad, pero no garantiza la adjudicación del contrato a la mejor oferta. El contrato sigue siendo adjudicable, recuerden el 131.3, libremente a cualquier empresario o cualquiera que presente una oferta. Eso no es así, por más publicidad que le dé el Gobierno de Aragón. Por último, la publicidad de los contratos menores tiene que publicarse trimestralmente en el perfil del contratante y darse cuenta, naturalmente, de todos los contratos menores celebrados a la Audiencia de Cuentas, en el caso de Canarias, al Tribunal de Cuentas en el caso del Estado. Todos los contratos menores, publicidad trimestral. A mí hay una cosa que les voy a dejar ya como reflexión final. El artículo 63.4 de la ley, que nos habla de la publicidad de los contratos adjudicados, nos dice lo siguiente. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será al menos su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario, es decir, por el sujeto. Quedan exceptuados la publicación, y aquí es donde quería yo subrayárselo con rotulador amarillo, quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. La pregunta es, ¿este tipo de contratos inferiores a 5.000 euros y que se pagan en metálico al proveedor por el sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar son contratos menores o no son contratos menores? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que si yo tengo que ir a hacer una llave de la oficina porque se me rompió la mía y tengo que ir a la ferretería izquierdo a que me hagan una copia de la llave que vale 2 euros, que eso sea un contrato menor. Me cuesta mucho trabajo pensar eso, aunque hay interventores que piensan que eso es un contrato menor y que lo único que pasa es que está exceptuado del requisito de la obligación de publicación. Me cuesta mucho trabajo pensar que ir a la librería La Isla, lo digo porque es la que más cerca tenemos, a comprar el código de las leyes administrativas, que vale 150 euros, sea un contrato menor. Hombre, si comprara 30 ejemplares de la ley de contrato, la ley de contratos de las administraciones públicas, pues probablemente estaríamos hablando de un contrato menor. Pero ir a la librería, a un establecimiento abierto al público, convierte eso en un contrato menor, y además con el dinero contante y sonante, pum, ahí está el pago, deme la factura que yo se la llevo al interventor para justificar el anticipo de caja fija u otro sistema de adelanto que puede ser incluso rupestre. Yo estuve en un ayuntamiento donde el sistema de anticipo de caja fija era que el tesorero abría la caja fuerte, te daba los, bueno, iba a decir los 40 euros, no, te daba las 200 pesetas, y apuntaba allí en un papelín, al lápiz, le di 200 pesetas al secretario y lo metía en la caja fuerte. Y entonces cuando yo llegaba con la factura, rompía el papelito y justificaba la factura. Es decir, anticipo de caja fija, un poco prehistórico, pero válido. Claro, ¿esto es un contrato menor o es otra cosa? ¿O es una adquisición, un contrato, una compraventa mercantil, tal como establece el artículo 2 del Código de Comercio? Es una compraventa, para mí es una compraventa mercantil. En un establecimiento abierto al público, pagado en metálico y habitualmente, etcétera, 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 no tiene la naturaleza jurídica de un contrato menor. Los puristas van y me dicen que me lea el artículo 2, y yo se lo voy a leer, de la Ley de Contratos del Sector Público. Dice, son contratos del sector público y en consecuencia están sometidos a la presente ley en la forma y términos previstos en la misma los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3, entre ellas las administraciones públicas. Hombre, visto así las cosas, sí, son contratos del sector público. Son contratos del sector público. La calificación de menores para este tipo de compras pequeñas en establecimientos abiertos al público y pagadas en metálico, yo creo que siempre han estado, además, los que tenemos una cierta experiencia en la administración de años, eso siempre ha estado exento, es decir, fuera de la ley de contratos. No tiene una solución fácil, bueno, tiene una solución facilísima, excluirlos del ámbito de aplicación objetiva de la ley de contratos. No lo encuentro otra solución. Y como aquí se modifican las leyes de la forma más sencilla y tal, pues en la próxima ley del cine que publique o que se publique en el boletín oficial, pues en una disposición adicional pueden modificar esta norma tranquilamente e incluirlos en el artículo 4 dentro de los negocios excluidos, siempre y cuando, hombre, estamos hablando de una cantidad razonable. Aquí habla de 5.000 euros, pero me conformo con que me hablen de 1.000 euros. Es decir, algo que permita un funcionamiento normal de la administración. Si aplicamos estrictamente la teoría del contrato menor a este tipo de compras menores, estamos apañados. Vamos cerrando y el último que apague la luz, porque no tiene solución posible. Bueno, con esto no les doy más la paliza. Creo que me he excedido 10 minutos de la hora. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido y sobre todo soportarme. No sé si me volverán a convocar para sucesivas ediciones. Espero que sí. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Ah, pues lo siento, pero te
no te preocupes.
reflexión y fui sacando un mensaje. A todas y a todos, si no les importa no utilizar el micrófono, si me oyen bien, porque lo estaron ahora sentado, yo no puedo estar más sentado para dar una clase, me cuesta, yo prefiero moverme bastante. Si en algún momento no me oyen, pues lo dicen y incluso me acerco el micrófono. Lo primero, gracias por la invitación. Yo les debo confesar que desde pequeño yo tenía la ilusión de venir aquí dentro. De hecho, he vivido desde que volví de Rusia, estuve casi 2 años viviendo a la vuelta de la esquina, literalmente. Siempre que pasaba por dentro me preguntaba cómo sería estar por dentro. La verdad es que supera mis expectativas, digamos, ¿no? de lo que se ve por fuera. Yo tengo el honor de cerrar este curso, y además es curioso, porque este curso empezó con el tema de las cláusulas sociales y medioambientales, y se va a cerrar con los contratos reservados, con lo cual lo que vamos a explorar hoy, digamos que es la segunda parte de esa contratación más social, que ya desde innovadora, que ya desde el preámbulo de la ley de contratos, de la ley 2017, se supone que es lo que tiene que promover esta ley, ¿no? Fruto de las directivas 2014, etc. Yo les vengo a hablar de un aspecto de la contratación pública, y diría que es uno de los grandes desconocidos, que son los contratos reservados. Ya lo veremos luego, cuando hablo de contratos reservados, no entiendan por contratos reservados aquello del sector de defensa, etcétera, etcétera, que es uno de los problemas que yo como investigador me encuentro cuando busco las bases de datos. Con el contrato reservado te sale, pues, subteniente de no teniente. Bueno, voy a estructurar la presentación en varias fases. Lo primero, el concepto, que es eso, que se entiende por contratos reservados. La segunda parte, la base legal para esos contratos. La tercera, yo creo que aquí probablemente descubran que existen otro tipo de empresas más allá de las que normalmente habían tratado, que son las entidades a las que se puede reservar. La cuarta, que está dirigida para uno de los obstáculos que veremos luego, es que los contratos reservados parece que son un mundo, que son un cambio muy grande. La verdad que son simplemente 4 cambios, y la quinta, pues, algunos ejemplos informativos y qué se está haciendo en Canarias en este cambio.
Ah, vale. Bueno, empezamos con eso de con el concepto, pero antes de entrar, como les comentaba, que este curso se abría con las cláusulas y cerraba con los contratos reservados, todo eso se encuadra en lo que se ha venido a llamar contratación pública responsable o social o estratégica, que incluye la contratación pública verde. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto de la contratación pública responsable o estratégica? Es usar ese 16%, 18%, 20%, depende de las fuentes que lean, que supone la contratación pública del PIB en España, para obtener eso que aparece ahí, que viene también de la ley de contratos de Reino Unido, que también lo recoge la directiva, que es el mejor valor que el dinero puede comprar. Es decir, pasar de una contratación pública finalista, de ese principio de subasta que decían las leyes de contratación pública del siglo XIX, a una contratación pública instrumental, es decir, una contratación pública que pueda contribuir a lograr objetivos sociales y medioambientales, ¿no? Fomentando, imagino que lo habrán visto a lo largo del curso, pero por ejemplo, con todo el tema del convenio colectivo, ¿no? Que ahora, que eso entra en contradicción con el Estatuto de los Trabajadores y ha sido una de las cosas que se ha discutido, pero se supone que si tú quieres contratar con la Administración, tendrás que aplicar el convenio colectivo sectorial o territorial de aplicación. De aplicación, la ley, como les comentó el ponente anterior, tiene algunos conceptos que están un poco en el aire, pero bueno, que se irán solucionando. Con lo cual, se destierra ese concepto de oferta económicamente más ventajosa y se pasa al criterio de mejor calidad-precio. Entonces, una de las cosas que dice la ley es, bueno, a partir de ahora vamos a planificar, vamos a hacer una estrategia, vamos a tener, yo creo que es un poco optimista ahí, pero bueno, es en lo que estamos trabajando también desde la universidad, vamos a desarrollar incluso unos indicadores que nos digan cómo de efectiva ha sido nuestra contratación pública. Yo cada vez que voy a hablar con un ayuntamiento, que sobre todo sobre los que hablo, les hago la misma pregunta, y decir, oiga, ¿usted sabe cuánto empleo genera con su contratación pública? ¿Cuánto empleo generan sus licitaciones? Por ahora nadie me ha sabido dar una respuesta. Saben cuánto dinero se gasta, saben cuánto se ha ejecutado del presupuesto, pero no se sabe qué efecto genera. Por ejemplo, ¿cuántas personas que perciben una prestación canaria de inserción ya no la perciben porque trabajan en los contratos, ¿no?, en las licitaciones públicas que ha sacado el ayuntamiento, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ese viraje de una contratación pública es meramente la ejecución de un presupuesto, una contratación pública, de decir, oye, es que tenemos aquí el 16% del PIB, pues vamos a usarlo, no simplemente a ejecutarlo. Y antes de entrar en los contratos, una de las cuestiones que dice ese artículo 1.3 es el fomento de las empresas de economía social. ¿Pero qué es eso de la economía social? ¿No? Cuando hablamos de economía social, normalmente nos vienen a la mente pues las ONG, las asociaciones, las fundaciones, pero hay un mare magnum conceptual que les pongo ahí, que está dentro de la economía social. La economía social se suele relacionar con eso que se llama tercer sector, ¿no?, que es lo que está entre el Estado y el mercado. Pero, sin embargo, dentro de ese tercer sector está la economía social, que está regulada por la Ley 5/2011 y que tiene una serie de principios, ¿no? La primacía de las personas, la aplicación de resultados en función de la participación, la promoción de la solidaridad interna, la independencia con respecto a los poderes públicos, etcétera. Por ejemplo, una cooperativa forma parte de la economía social, porque sigue todos esos principios. No significa, y esto es importante, que deban ser sin ánimo de lucro, ¿vale? Hay entidades de la economía social que tienen ánimo de lucro, por ejemplo, los centros especiales de empleo. Pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Pero tienen que seguir una serie de principios. Yo ya les digo que a mí lo del ánimo de lucro, no soy un gran partidario de usarlo como esa distinción que se ha hecho entre buenos y malos muchas veces, porque yo creo que hay otros criterios. Conozco entidades sin ánimo de lucro, alguna fundación que otra, que dice, oye, ¿cuáles van a ser nuestros beneficios este año? 60.000 euros. Muy bien, pues el sueldo del director va a ser 59.000 euros. ¿Tenemos ánimo de lucro? No, porque nos repartimos beneficios. Si repartimos beneficios, seríamos una empresa. Pero, ¿qué se hace con esos ingresos? Eso ya es otra cuestión. Es decir, leí un informe que salía ayer que la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra, en media en España, es 98 veces. Eso para mí es un buen indicador de cómo funciona una empresa, más que si tiene ánimo de lucro o no tiene ánimo de lucro. Pero dentro de esa distinción existe lo que se llama el tercer sector de acción social, que sí son esas empresas que, acudiendo a la división, los ingleses en esto son bastante buenos, porque llevan trabajándolos muchos años, y entonces ellos hablan del sin ánimo de lucro, que lo conocemos, y que el objetivo no sea el lucro. Son dos cosas distintas, que aquí entraría las empresas de economía social. Sin embargo, para esas entidades que no tienen ánimo de lucro, es lo que se llama tercer sector de acción social, que de hecho es una de las leyes que desde el Gobierno de Canarias, en colaboración con la universidad, estamos desarrollando y que espero que salga este año. Estaba más o menos bien encaminada. Y como ven, las dos diferencias con las entidades, la definición general de economía social es surgidas de la iniciativa ciudadana y ausencia de ánimo de lucro. Es decir, Coplaca como cooperativa forma parte de la economía social, pero no forma parte del tercer sector de acción social. Sin embargo, cualquier asociación, que en teoría no tiene que tener ánimo de lucro, forma parte a su vez de la economía social y del tercer sector de acción social. Bueno, entramos ya en el concepto de qué es eso de un contrato reservado. Aquí surgen dos tipos de conceptos. El primero es la reserva de mercado. La reserva de mercado no es un concepto legalmente definido, sino que es un concepto de política estratégica. Es decir, una administración pública, cualquiera, un poder adjudicador, puede decir, oye, me interesa potenciar un tipo de entidades o mi economía social y voy a usar la contratación pública. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reservarle una parte del mercado para que ellas se desarrollen por ahí. Y surge entonces el concepto de contrato reservado, que no es otra cosa que una licitación, cualquier licitación que se les ocurra, que se reserva a un tipo de entidades concretas. Y como pueden ver ahí, en los tipos de participantes, hay dos tipos de contratos reservados. Los que se reservan solo a centros especiales de empleo, ahora de iniciativa social, y empresas de inserción, que ahora veremos las características, que van por la disposición adicional cuarta, que proviene del artículo 20 de la directiva, y las que se reservan a entidades, aunque no lo diga exactamente, pero las características que aparecen de economía social, que van por la disposición adicional 48, que viene del artículo 77 de la directiva. Y si yo quiero reservar un contrato, luego lo veremos con más calma, tengo que reservar todo el contrato, que es uno de los grandes obstáculos que ha habido, ¿no? Porque dice, oye, es que no voy a sacar una licitación simplemente para un centro especial de empleo o para una empresa de inserción, porque es que o no llegan o la licitación tiene que ser muy pequeña. Bueno, la ley, el artículo 99, permite que se reserven además lotes de contrato. Es decir, ahora lo habrán visto, imagino, durante este curso, y si no se los comento, el artículo 99 de la ley 9 de 2017 dice, básicamente, que ahora todos los contratos tienen que licitarse por lotes y que si no, hay que justificarlo. Es decir, se ha dado toda la vuelta a lo que había antes, ¿no? Antes, si licitabas un contrato por lotes, tenías que justificarlo. Ahora no, ahora al revés, ¿no? Con lo cual, para este tipo de entidades, que por ahora, al menos en Canarias, en la península hay entidades de hasta 3.000 empleados, pero que en Canarias son pequeñas, son casi micropymes, se les puede facilitar el acceso a la contratación pública mediante la reserva de un lote. Por ejemplo, imagínense que queremos hacer una carretera. Yo digo, bueno, una empresa de inserción o un centro especial de empleo, que trabajan con personas con discapacidad o con personas de difícil inserción laboral, no le voy a reservar hacer la carretera, porque no pueden. Ahora mismo no pueden, a lo mejor en el futuro sí. Pero si esa carretera tiene un lote de mantenimiento del ajardinado, que son sectores que ellos trabajan, ese lote sí se les puede reservar a ellos. Pero bueno, ahora veremos cómo lo hacemos. Como les comentaba, en la legislación hay la ley de contratos, hay dos tipos de hay dos artículos, dos disposiciones adicionales en este caso, que hablan de los contratos reservados. La primera, la disposición adicional cuarta, que nos habla de que se pueden reservar lotes para empresas de inserción y centros especiales de empleo, y añade la coletilla, que ya veremos después, de iniciativa social. ¿Cuánto y qué se puede reservar? En principio, al menos por la ley nacional, no hay límite ni de importe ni de sector. Sí es cierto que para las entidades del sector económico, del sector público estatal, la ley establece un límite del 7% en determinados servicios. Hay un anexo 6 que tiene determinados servicios que van desde la producción de regalos para empresas hasta la jardinería, hasta incluso había uno que era la producción de jabones. Y dice que de eso tienen que reservar un 7%, pero eso solo para las entidades del sector público estatal. Para el resto de entidades será mediante acuerdo de gobierno del órgano correspondiente, del Consejo de Gobierno de Canarias o de la Junta del Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual eso deja libertad para que cada entidad local cada administración pública o poder adjudicador establezca sus mecanismos. Sin embargo, y esto es importante, eso no significa, o sea, eso no quita para que sea obligatorio. Es decir, tendrá que establecerse un porcentaje, el que sea, el 0,5, el 1%, el 40%, lo que quiera. Por ejemplo, en Navarra se estableció el 6%. En la ley de contratación, bueno, ya la tenían desde hace tiempo y ahora la han sacado una nueva y han mantenido, perdón, ese 6%.
¿Sí? ¿Podría poner un ejemplo de cada una de los tipos de centro especial de empleo, de empresa de inserción y entidades de economía? ¿Podría poner un ejemplo de alguna institución para hacernos...?
Sí, ahora lo...
¿De
qué es cada empresa te refieres?
Sí,
ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces aquí surgen, digamos, cuatro estrategias diferentes. Una estrategia que se basa en porcentaje y sin límite de sector. Otra estrategia, que es un porcentaje de sectores determinados. Y otra estrategia, aunque son cuatro, se usan sobre todo tres, que es reservar una cantidad, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha dicho, oye, yo voy a reservar a este tipo de entidades, creo que eran 8 millones de euros. Pues, de mi contratación pública, 8 millones de euros van a ir a este tipo de entidades. Bueno, ¿y quiénes son esta gente? En la disposición adicional cuarta, estos centros especiales de empleo y empresas de inserción. Yo diría que son algunos de los grandes desconocidos del panorama económico, no tanto a nivel de Canarias como a nivel estatal. Una empresa de inserción, yo he tenido la suerte de trabajar en tres de ellas. Siempre digo que gracias a las empresas de inserción yo tuve un máster práctico en psicología durante 2 años porque trabajamos con gente, con personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo, personas que estaban en el segundo grado, con lo cual tenían que ir a dormir a la cárcel, menores inmigrantes que se habían quedado, incluso mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, personas con bajos ingresos, etcétera, etcétera. Y trabajar en una empresa de inserción es como ser director deportivo de un equipo de fútbol o de baloncesto, de cualquier deporte que les guste pequeño. Tú tienes una cantera, que es la que con la que trabajan los servicios sociales, y los servicios sociales te van enviando personas para que pasen a través de lo que se llama un itinerario de inserción. Es decir, se le plantea un itinerario de inserción en función de las capacidades de la persona, de las necesidades que tenga, etcétera, etcétera. Y esa persona puede estar como máximo 3 años dentro de la empresa. Y en esos 3 años tú la vas formando, vas viendo cómo va aumentando su productividad, etcétera, etcétera. Y cuando ya la persona está preparada para entrar en el mercado laboral, en lugar de, como cualquier otra empresa, decir, oye, estupendo, ya tengo a esta persona formada, voy a darle trabajos de mayor responsabilidad o le voy a darle trabajos autónomos. No. Cuando llega ese momento, tú la tienes que insertar en una empresa que no sea de inserción y volver a empezar. ¿No? Obviamente, las empresas de inserción tienen también subvenciones a la inserción social. Es decir, el Servicio Canario de Empleo cada año saca una convocatoria de subvención y en función del número de personas con las que trabajen y el número de personas que hayan insertado, se les dan unos fondos. Yo siempre digo que más que subvenciones, y es una cosa que estamos trabajando con la nueva ley, lo que tendrían que aspirar es un convenio. Es decir, llegar a... Bueno, es un trabajo que si tuvieran que hacer las administraciones públicas sería mucho más costoso y en realidad es un pago por los servicios externalizados. En Canarias existen 11 entidades de 11 empresas de inserción. Han tenido un crecimiento bastante lento, trabajan ahora mismo en 3 islas, en La Palma, en Tenerife, donde se concentra la mayoría, y en Lanzarote. En Gran Canaria se ha creado la primera, pero todavía no tiene actividad. En embargo, las empresas de inserción, como ellos mismos suelen decir, tienen el nombre empresa y el apellido inserción. Es decir, funcionan también por criterios empresariales. Pero a diferencia de otro tipo de empresas, bueno, pues siguiendo esos principios de economía social, las personas están por encima del beneficio económico. Ellas trabajan en sectores que son intensivos en mano de obra. Luego les mostraré en la página web que estamos abriendo para promover todo el tema de los contratos reservados, pues los distintos sectores donde trabajan. ¿Y qué son los centros especiales de empleo? Probablemente estos son un poquito más conocidos por todo el tema de la ONCE. Habrán visto Ilunion, por ejemplo. ¿Le suena a la empresa Ilunion? Bueno, ahora tiene la vigilancia del tranvía, por ejemplo. Bueno, pues Ilunion es parte de la ONCE y entre las empresas que hay en el grupo Ilunion hay un centro especial de empleo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una empresa normal y un centro especial de empleo? Los trabajadores. En un centro especial de empleo, para ser calificado como tal, el 70% de los trabajadores, sin contar el equipo técnico, tienen que tener una discapacidad reconocida mayor del 33%. Si no, no son reconocidos como centros especiales de empleo. Pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Las empresas de inserción también, pero en el caso de Canarias, el acuerdo al que se ha llegado es que sean sin ánimo de lucro. De hecho, las empresas de inserción tienen por ley que invertir el 80% de sus beneficios en la propia actividad de la empresa y el 20% pueden disponer libremente. Pero en Canarias, realmente, bueno, tampoco las pobres tienen mucho beneficio que reinvertir, pero por ahora lo que se ha hecho es que todo, cualquier beneficio que haya, se reinvierte en la parte social. ¿Y cuál es el problema? Una de las modificaciones que ha traído la nueva ley. La ley antigua, la ley de 2007-2011, hablaba de reserva solo a centros especiales de empleo. A raíz de un real decreto del 31-2015, se introdujo también a las empresas de inserción. Pero, sin embargo, la nueva ley ahora habla de centros especiales de empleo de iniciativa social. Y lo hace de una manera, no les voy a liar con esto, pero hace una definición un poco rara, a mi modo de ver. En Navarra, por ejemplo, que llevan bastante tiempo trabajando con esto, llevan casi 15 años, se hace la reserva solo para centros especiales de empleo sin ánimo de lucro. Ya está, magnífico. Están con ánimo de lucro, se quedan fuera, sin ánimo de lucro, dentro. Pero, sin embargo, los de iniciativa social, además no pone I, sino pone O, con lo cual dice, bueno, entidades... En un 50% entidades que no tengan ánimo de lucro, vale, o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Bueno, entidades de la economía social en sus empresas. Y en los estatutos, bueno, pues simplemente que los beneficios se reinvierten para oportunidades de inserción. Con lo cual, hablando con la presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, se llegaba a la paradoja de que hay centros especiales de empleo en Canarias que no cumplen esas condiciones, es decir, pues tienen ánimo de lucro. Pero claro, los centros especiales de empleo, por la ley 5/2011, son entidades de la economía social. Con lo cual, si un centro especial de empleo crea otro centro especial de empleo, al ser, estar participado más un 50% por una entidad de la economía social, a esa filial sí se le podrían reservar contratos, pero a la matriz no. Lo cual es una cosa, de hecho tuvimos unas jornadas hace poco en la universidad, la semana pasada, y le preguntamos a una de las diputadas que había sido encargada de redactar la ley y no nos supo decir todavía. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo me imagino, el problema de esto también es que los centros especiales de empleo los califica el Servicio Canario de Empleo, con lo cual me imagino que el Servicio Canario de Empleo pues sacará una nueva calificación que se llama eso de centros especiales de empleo de iniciativa social. esto todo es, viendo el trámite de la ley, viene también porque, por ejemplo, el Unión, ¿no?, de la ONCE sí cumple esas condiciones, pero claro, una fundación, imagínense, si hay alguien de Las Palmas, de la Unión Deportiva, lo siento, pero imagínense que Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que está por crear una fundación, que no sé cómo se llamará, Fundación Seguridad Integral Canaria, cree un centro especial de empleo a esa fundación. Una fundación es una entidad de economía social que no tiene ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ese centro especial de empleo se le podría reservar contrato. Que no creo que vaya en el espíritu de la ley, precisamente. Bueno, llegamos a la segunda posibilidad. Y esta posibilidad es potestativa. Es decir, aquí las administraciones públicas de la exposición adicional 48ª pueden optar por reservar o no. ¿Y a quién le podemos reservar? Pues a las empresas que tienen ahí, empresas de la economía social, pues cooperativas, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, fundaciones, asociaciones, etcétera, pero lo limita a una serie de servicios, que son servicios sociales, de salud y culturales. Hace un listado de CPV, no sé si han trabajado alguna vez con el CPV, con el Código Común de los Contratos, pero no es la lista más clara del mundo. Aparte de tener 200 páginas, que es obvio, hay unos 8.000 o 9.000, no es la lista más clara del mundo. Porque, por ejemplo, uno de las cuestiones que se pueden reservar se llama servicios prestados por asociaciones de carácter social. Y Anchas Castilla, que diría el otro, ¿no? Bueno, pues muy bien. Bueno, pues ahí tiene servicios educativos, servicios de enseñanza, formación del personal. Es decir, si el Parlamento de Canarias quisiera reservar, quisiera hacer una formación del personal, por ejemplo, en qué es la economía social, pues imagínense que quieres una serie de cursos, pues podría coger una asociación, la que sea, bueno, una asociación no, pero podría sacar un contrato reservado para solo para este tipo de entidad. Entonces no podría venir una empresa, digamos, con ánimo de lucro, una empresa pues que diera formación por otro lado y da la formación, sino que se limita a este tipo de entidades. Una cosa que se me pasó decirle. Y ustedes me dirán, bueno, muy bien, pero es que hay un artículo y que se ha repetido a lo largo de varias leyes de contrato del sector público, y uno de los principios fundamentales es, oiga, usted no puede discriminar. Usted no puede decir que porque una entidad sea de este modo le reserva un contrato. Bueno, eso se ha solucionado en la ley a través del artículo 132, que añade una excepción a esa limitación a la participación por forma jurídica en modo de lucro, precisamente para ese tipo de entidades de la disposición adicional cuarta, y entiendo que por alcance también para la disposición adicional cuadragésima octava. Y llegamos al caso de Canarias, antes de pasar a la siguiente, y en Canarias, no sé si han tenido o han visto la ley de presupuestos. Bueno, pues la ley de presupuestos es un tocho hablando mal y pronto. La ley de presupuestos, casi al final, después de todas las tablas, de todo eso, casi al final la disposición adicional 48ª recoge esto. Y dice, oiga, para el sector autonómico habrá que reservar un mínimo del 2% y un máximo del 4% del volumen de licitación del año anterior. Y además dice que los sectores que se van a reservar, los contratos que se van a reservar, pues la Consejería de Hacienda tiene que hacer un informe en los dos primeros meses después de la entrada en vigor de la ley. La Consejería de Hacienda está aliada con aquello de los pliegos tipos y la nueva entrada en vigor. Estamos a 23 de abril, todavía no hay un informe. Entonces, lo que estamos haciendo desde la universidad es intentar adelantarnos. Es decir, me he reunido con los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y les he dicho, oye, está esto, tiene la oportunidad. Vamos a decirle a la Consejería de Hacienda qué queremos que se reserve. ¿No? Vamos a hacerlo al revés, vamos a incluso ahorrarle trabajo. ¿No? Bueno, pues en ello estamos. Pero que sepan que por ley ya está establecido lo que hay que reservar. Y si después de esta charla salen convencidas o convencidos y dicen, bueno, oye, venga, me lo creo, voy a reservar un contrato, pero no tengo ni idea, yo antes de meterme en eso tampoco tenía ni idea, de qué cambios tengo que poner. Y eso seguro que es un jaleo, porque hay que justificarlo, porque es una limitación de la competencia, etcétera, etcétera. Pues, para las buenas noticias son que simplemente hacen falta tres cambios fundamentales. El primero, que en el objeto del contrato se ponga esa coletilla, en el caso de la disposición adicional cuarta, que diga reservado a empresas de inserción y o, depende a quién pretendan reservarle, centros especiales de empleo, según la disposición adicional cuarta de la ley 9/2017, bueno, título de la ley que parece un párrafo de la historia interminable. Segunda cuestión, cuando se hable de capacidad para contratar, decir, bueno, solo podrán contratar los centros especiales de empleo de iniciativa social o las empresas de inserción, y además tienen la obligación de estar inscritas en el registro correspondiente, ¿no? Hay varios registros, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene su registro, a nivel nacional hay un registro, etcétera. El tercer cambio es cuando hablemos en el pliego de prescripciones técnicas de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto también? Hacer referencia a la conveniencia de reservarlo a este tipo de entidades. Es decir, simplemente, al hilo de lo que hablamos en la contratación pública estratégica, es decir, bueno, pues con esta licitación lo que se está haciendo es promover también el empleo de personas en riesgo de exclusión, porque en Canarias existe, además, existe un alto desempleo, etcétera, etcétera. Ya no hay una cosa, no hay algo estándar, pero no necesita tampoco una justificación, dada la situación social, los índices de desempleo, etcétera, es bastante. Y el resto, me dirán, oye, ¿qué hacemos con el resto? ¿Hay que cambiar algo? No. El resto del contrato, como cualquier licitación. La solvencia técnica, la solvencia financiera, la garantía definitiva sí se puede obviar, ese 5% que se establece sí se puede obviar en este tipo de contratos, pero el resto totalmente igual. Los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos contratos reservados donde el criterio de adjudicación es el precio. Ya está. Y pues se compite la oferta económica. Que ahora, bueno, ya los criterios de adjudicación han cambiado. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Muy bien. Y si se han convencido, y si quieren empezar, no digamos mañana, pero pasado mañana, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que desde la experiencia del trabajo y también desde el análisis de contratos que he hecho en la tesis doctoral, qué es lo que se debe hacer? Lo primero, y es algo en lo que se está trabajando, que estamos trabajando, es conocer a quién vamos a reservar. Y para esto quiero decir conocer en qué sectores trabajan y conocer sus capacidades financieras y sus capacidades técnicas. Es decir, de nada sirve, y esto es uno de los puntos donde suelo insistir bastante, este tipo de contratos, al igual que las cláusulas sociales y ambientales, son muy golosos desde el punto de vista político. Pero claro, queda muy bien decir, oye, no, yo he licitado un contrato y además lo he reservado nada más a este tipo de entidades porque quiero fomentar la economía social, etcétera, etcétera. Y llega, reservas un contrato de transporte de correo interno y te encuentras, aunque no es el caso de Canarias, con que ninguna empresa puede hacerlo y se te queda el contrato desierto. No vuelves a reservar un contrato en tu vida, o por lo menos en un año. Con lo cual hay que conocer bien, o por lo menos saber, las entidades a las que podemos reservar. Eso se puede hacer mediante una consulta previa al mercado, por ejemplo, o mediante simplemente una reunión con la ADICAN, que es la de Empresas en Sesión, o con la Asociación Canaria de Centros de Empleo, para ver en qué están trabajando. Lo segundo, empezar poco a poco. Y una de las cuestiones que hemos visto que es más efectiva es empezar a través de lotes. ¿Por qué? Primero, porque rebaja esos criterios de solvencia técnica y financiera para este tipo de entidades que normalmente, bueno, no son entidades de gran tamaño. Las hay ya de 20, 30 trabajadores, pero la mayoría tienen pues sobre 10 trabajadores, etcétera, etcétera. Además, genera menos rechazo a las empresas tradicionales. Porque, claro, no le estás quitando todo el contrato de golpe, sino estás diciendo, bueno, venga, por todo el contrato ustedes pueden licitar, salvo este lote que lo voy a reservar para este tipo de entidades. Y lo segundo, contratos pequeños. Empezar por contratos, pues, 100, 150 mil euros. Luego vemos los ejemplos que hay en Canarias también. Y tener cuidado con lo que les hablaba del electoralismo, ¿no? De intentar que esto sea, pues, vender lo que no es. Y la tercera parte es apoyarse en empleos existentes. Actualmente, con las leyes antiguas, con la ley nueva todavía no he encontrado yo ninguno, pero con la ley antigua sí hay bastantes ejemplos. Luego les enseño una página donde pueden encontrarlo y ahí pueden ver, pues, los distintos criterios que se han usado, qué tipos de contratos se han reservado, etcétera, incluso los procedimientos de adjudicación. Que no se los comenté antes, pero los procedimientos de adjudicación puede ser cualquiera de los que recoja la ley. Puede ser un abierto, puede ser un negociado, si hubiera, que ahora está más restringido, puede ser un procedimiento restringido, puede ser un abierto simplificado, un abierto sumario, cualquier procedimiento se puede reservar. La mayoría, de hecho, al revés de lo que se dan en otro tipo de contratos, han sido mediante procedimiento abierto. En los datos que he estado yo calculando, sobre el 96% de los contratos reservados se han hecho por procedimiento abierto y el resto, pues, algún negociado y algún restringido. Y llegamos a otra parte que yo considero más importante, porque yo siempre he pensado que si algún día saco un libro, aparte de los libros académicos que pueda sacar, no será un libro sobre casos de éxito, sino sobre casos de fracaso, porque creo que son bastante más interesantes y que se pueden aprender más, porque los factores de éxito son más difíciles de replicar, porque, bueno, pues tuviste suerte o estabas en un momento que el mercado estaba para ti. Pero los factores de fracaso suelen ser más fácilmente replicables, ¿no? O sea, para fracasar se suelen dar oportunidades similares. ¿Qué no hacer? Reservar todos los lotes de un contrato. Es decir, si nosotros sacamos un contrato y tenemos, imagínense, 10 lotes, no es aconsejable reservar todos los lotes. Primero, porque la capacidad de las empresas, son empresas que están acostumbradas a trabajar mucho con la administración pública, pero sobre todo mediante la parte de subvenciones. En la parte de contratación pública tienen bastante menos experiencia, con lo cual, si de golpe les damos 10 lotes a los que tienen que preparar documentación y presentarse, probablemente no lleguen a todos ellos. Además, eso puede crear pues más fricciones con las empresas tradicionales. De hecho, hay una resolución del Tribunal de Contratos de Aragón frente a un lote que se sacó, creo que era de obras, sacó de obras y se reservaron todos los lotes para empresas de inserción, de hecho. Y el tribunal dice que, bueno, que eso excedía el carácter social que le pretendía dar la ley. Entonces, si van a sacar un contrato por lote, sea por división geográfica, por división funcional, por lo que ustedes consideren, reserven uno o dos lotes para empezar. Y eso tiene relación con la segunda, que es no tener en cuenta la capacidad de las entidades. Es decir, bueno, a pesar de que una de las discusiones que tuvimos, estamos redactando, y luego se los comentaré con más calma, la ley de cláusulas sociales, medioambientales y contratos reservados en Canarias, y una de las mayores discusiones que teníamos era qué porcentaje poníamos de reserva de contratos, porque, claro, la contratación pública en Canarias bastante, quiero decir, y corríamos el riesgo de, si poníamos un porcentaje muy alto, y por muy alto me refiero al 3%, primero, no se puede cumplir porque las entidades de aquí no llegan, por ahora no llegan, y segundo, corría el riesgo, pues, que de empresas de inserción y centros especiales de empleo de otros territorios vinieran a licitar contratos aquí, con lo cual dificultarían el crecimiento del tejido de la economía social en Canarias, ¿no? Y lo tercero es no dividir por tipo de entidades. Es decir, la disposición adicional cuarta les da la posibilidad de reservar contratos bien a empresas de inserción, bien a centros especiales de empleo, o bien a las dos en conjunto. Yo creo que es aconsejable tener en cuenta las características, porque no trabajan con las mismas personas. Los centros especiales de empleo trabajan con personas con discapacidad, las empresas de inserción trabajan con personas en riesgo de exclusión, pero no trabajan con personas con discapacidad, normalmente no trabajan con ellas. Se han dado caso, alguna excepción, pero normalmente trabajan con otro tipo de personas. Con lo cual, pues los contratos que se le pueden reservar uno a otro pueden ser distintos, ¿no? Y ahí entraría el tema de la planificación estratégica. Bueno, algunos ejemplos prácticos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en Aragón, en Zaragoza, se hizo un contrato reservado de 3 millones de euros, este es uno de los grandes, de mejora de accesibilidad al viario público, se limitaba la participación, se incluían cláusulas sociales de género, etcétera, etcétera. Este contrato fue bastante polémico porque, ¿cuál ha sido el camino de los contratos reservados? Normalmente, la media, por los datos que yo tengo, la media del presupuesto de licitación para este tipo de contratos ha oscilado entre los 100 y 125 mil euros, ¿vale? Y ahí no había tanto problema porque, bueno, son contratos relativamente pequeños. Pero claro, cuando se sacó este contrato de 3 millones de euros, la Asociación de Constructores de Zaragoza se vio automáticamente expulsada del mercado, con lo cual reclamó. Y de hecho ganó la reclamación porque no era un contrato, se había vendido con un contrato de servicios, pero era un contrato de obra. Y es lo que les digo, que aquí sí que se reservaron todos los lotes. Si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, este es el de Huelva. Aquí los criterios se reservó solamente para centros especiales de empleo. Era un contrato completo y además se obligaba a subrogar el personal actual. Incluía una reflexión muy interesante sobre por qué había que reservar esto, pero es un contrato bastante grande, casi 760.000 euros. Bueno, ¿y en Canarias qué es lo que se ha hecho? En Canarias ahora mismo, hasta donde yo sé y creo no equivocarme, hay dos contratos reservados. El primero, que lo reservó el Ayuntamiento de Teror por 50.000 euros, se reservó para la atención a domicilio en el municipio. Y se reservó solo, por la ley, por el texto refundado 2011, a las empresas de inserción. Y aquí se hablaba de tres criterios: la oferta económica, el proyecto técnico de organización y el funcionamiento del servicio. Luego, cuando tengan la presentación, aquí pueden ver el sumario. Se hizo por un año y, bueno, se licitó y ganó una empresa de inserción, de hecho, de aquí. Ganó Fundación Domitila, que es una empresa de inserción de Tenerife, porque ya les digo que en Gran Canaria por ahora no se ha desarrollado. Y la segunda parte, el segundo contrato que acaba de adjudicarse, es en los Llanos de Aridane, que es un ayuntamiento que lleva bastante tiempo trabajando todo el tema de cláusulas sociales, que lo tienen más fácil porque tienen una persona de contratación y la alcaldesa, y las dos están convencidas de este tipo de cosas, con lo cual siempre es más fácil, ¿no? Y aquí se reservó de nuevo solo para empresas de inserción y además los criterios, el criterio precio, se le dieron simplemente 10 puntos y a los medios humanos a adjudicar el contrato se le dieron 14 puntos. Y bueno, casi ya para ir acabando, ¿qué es lo que estamos trabajando en Canarias? En esa ley de cláusulas sociales, la incorporación de cláusulas sociales ambientales y reserva y contratos reservados, la contratación pública de Canarias. Tiene un título casi tan largo como el de la ley 9/2017. Lo primero, hemos hecho una definición de qué es eso de los contratos reservados, que es una mezcla, ¿no? Que básicamente lo que viene a hacer es juntar esas dos posibilidades, la de la exposición adicional cuarta y la disposición adicional cuadragésima octava, ¿no? Dice, bueno, empresa de inserción, centro especial de empleo e iniciativa social, y para el caso de ciertos servicios culturales, sociales y de salud, empresas de carácter social que cumplan unas determinadas condiciones, ¿no? Que son los principios de economía social, básicamente. Luego se crea, una reserva mínima del 1% del volumen de licitación del año anterior. Y esto fue objeto de bastantes discusiones con las empresas, con este tipo de entidades, porque en el anterior borrador de la ley, los primeros borradores de la ley, se ponía una reserva que era entre el 2 y el 4%, igual que está en la ley de presupuestos, pero claro, esto afectaría a todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con lo cual, si el Gobierno de Canarias solo licita 145 millones de euros, y eso solo el Gobierno de Canarias, si sumamos todo lo que son cabildos, ayuntamientos, entidades locales y otro tipo de entidades, pues ya un 1% es una cifra que estamos viendo a ver si ellos pueden llegar o no, pero bueno, por lo menos se ha intentado fijar ese objetivo para relanzar el mercado. Y una de las cuestiones, yo he formado parte afortunadamente del equipo redactor de la ley, y en el proceso de estoy acabando, espero, mi tesis doctoral que presentaré en un par de meses, que va precisamente sobre este tema de contratación pública responsable, y hemos hecho bastantes encuestas, tanto a empleados públicos como a empresas de economía social. Y una de las cuestiones más relevantes que siempre salía y que siempre nos señalaban tanto las empresas sociales como los empleados públicos es el tema de la formación, ¿no? Que no sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes conocían lo que era una empresa de inserción o un centro especial de empleo o conocían esta posibilidad de reservar contratos antes de esta charla. Si es un número grande me alegraría mucho. Pero lo que hemos hecho en esta ley son dos cosas, lo que estamos intentando. Lo primero, que esta ley va a llevar, con la dotación presupuestaria que pueda tener, que eso ya, desgraciadamente, ahí no puedo tener poder de decisión, un plan de formación de los empleados públicos para la introducción de criterios sociales y ambientales y contratos reservados. Porque de nada sirve sacar una ley, decirles lo que tienen que hacer teóricamente, si no les decimos o les damos algunas directrices de cómo se hace. Y les damos ejemplos prácticos y les damos apoyo. Y para eso, y aquí aprovecho para reivindicar, o no reivindicar, o para ofrecer el papel de la universidad, que muchas veces tengo la impresión de que tanto las administraciones públicas como las empresas nos ven encima de lo que... Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Etzkovich, que decía que las universidades muchas veces estamos en nuestra torre de marfil, ¿no? Estamos ahí arriba, a ver si les gusta la historia interminable, a mí me encanta. Estamos en nuestra torre de marfil pontificando sobre aspectos teóricos, ¿no? Por ejemplo, la contratación pública, lo que hay que hacer, pero no bajamos al barro, ¿no? Entonces estamos también intentando con esto, bueno, pues cambiar esa cosa. Y una segunda, que es esa comisión de contratación pública responsable, donde estarán pues tanto las entidades de economía social como las administraciones públicas, como las dos universidades canarias, que va a servir un poco de foro para discusión y de foro para sacar guías o para resolver cuestiones, por supuesto en coordinación con la Junta Consultiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por último, y aquí sí me voy a sentar porque necesito manejar el ordenador. Estamos desarrollando una página web que se llama contratosreservados.com o .es. Los dos, hemos tenido la suerte de que los dos dominios estaban libres, con lo cual hemos podido comprar los dos dominios. Que lo que viene a ser es una plataforma donde ustedes pueden encontrar información sobre los contratos reservados. En primer lugar, aunque estamos generando un buscador, por ahora solamente les llevará al Google Drive. Aquí tienen más de 150 ejemplos de contratos reservados que se han realizado desde 2007 hasta 2018. Por ejemplo, están, ponerlo así, tienen por comunidad autónoma y por sector que sea reservado. Si por ejemplo, hablamos de Aragón, pues aquí tienen la adjudicación, los pliegos, la formalización, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones técnicas, etcétera, etcétera. Lo cual aquí pueden consultar si tienen algún sector, alguna comunidad, etcétera. Estamos desarrollando un buscador para que simplemente puedan poner la comunidad autónoma, en su caso será, bueno, Canarias o la que ustedes quieran, y el sector, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso nos llevará un par de semanas, espero. Y la segunda parte es este buscador de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción de Canarias. En ese buscador podemos introducir los términos de búsqueda o simplemente la categoría. Imaginemos que queremos, bueno, pues reservar, el Parlamento quiere reservar un contrato de jardinería, ¿no? Y dice, bueno, ¿y a qué empresas se dedican a esto? ¿Hay empresas que se dedican a esto? Si le damos a buscar, aquí les van a salir las distintas empresas que se dedican a temas de jardinería. Si pinchan, por ejemplo, esta, Trampolín Solidario, aquí tienen los sectores a los que se dedica, dónde está, la web, el mail, el SIF, incluso, bueno, pues si quieren ir a visitarla en persona, tienen un Google Maps para visitarla. Y luego ya, aunque esta es una parte menos importante, tienen las publicaciones. Hay dos publicaciones que hemos sacado desde la universidad a raíz de la nueva ley, que ahí tienen una guía rápida sobre contratos reservados, que les explican, bueno, lo que yo les he explicado hoy aquí, pero también tienen ejemplos, tienen un estudio, y luego las consideraciones sociales ambientales de la nueva ley de contratos son totalmente gratuitas y se pueden descargar cuando quieran. Y básicamente, para no extenderme del tiempo, además que sé que han tenido una mañana bastante intensa, pues eso es lo que les tenía que contar sobre los contratos reservados. Si tienen alguna pregunta, estoy a su total disposición. Si tienen alguna curiosidad sobre cómo funciona ese tipo de empresas o sobre los procesos para reservar un contrato, aquí estoy sin ningún problema. ¿Tenemos tiempo todavía para preguntas? Pues ya. También depende del ánimo que tengan, que yo sé que desde las 8:30 de la mañana es complicado. ¿Alguna cuestión que quieran? Sí. No, las empresas, como les comenté, las licitaciones se regulan igual que cualquier otra licitación, con lo cual si es obligatorio, o sea, estas empresas tienen su convenio colectivo propio. Los centros especiales de empleo, por ejemplo, tienen su convenio colectivo propio. Pero la ley habla de que habrá que aplicar el convenio colectivo sectorial o territorial de aplicación, con lo cual si es un servicio de limpieza tendrán que aplicar el convenio colectivo de servicio de limpieza, sin ningún problema. No, no tiene excepciones eso. ¿Alguna otra cuestión que les pueda resolver? No. Bueno, pues si tiene alguna cuestión luego que reflexionen, o si se deciden a sacar un contrato reservado, estaré encantado de asesorarles sin ningún problema, de guiarles un poco en quiénes son este tipo de empresas, incluso de reunirles con este tipo de empresas si lo ven necesario. Y ya les digo, cualquier cosa, para que estén. Muchas gracias.